de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas. Y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, cuentavientes. Esto es W Radio 96.9. Un buen miércoles, el ombligo de la semana. ¿Están a todo o no? Porque nosotros venimos con todo, ¿eh? Qué buena canción. ¿Saben que estos dos están peleados a muerte? Y que dijeron que nunca más van a volver a cantar juntos. Son Daryl Hall y John Oates. Say it isn't so.
Say it isn't so great to tell me that you're dissatisfied. Last time I asked you, I really got a lame excuse. I know that you lie.
El otro día, ajá, estábamos creo que aquí al aire, o no sé si sí, estábamos al aire, y de pronto, sí, un mensaje de nuestro querido Fer Galaz. Hoy te vas a, obviamente, a presentar como se debe a nuestro panel del día de hoy. Y de pronto escuché una canción de Luis Miguel. Ah, mira qué cool nuestro doctor. Veo el video y está operando con Luis Miguel.
Siempre.
Pero además la de Luis Miguel, no, ni siquiera la de sabor a mí, no, era casi, no, cólpese la noche.
Ese,
a un volumen que yo dije, se va a parar el de la,
camillazo.
El de la, no, el de la gasa bariátrica o el balón gástrico. Hacer, hey, mi mariachi.
El balón
bariátrico.
Bariátrico, gástrico.
Del mundo mundial. Oye, qué padre. Porque te voy a decir una cosa. Bueno, cuando me operaron y cuando me han medio sedado. Cuando
no me imagino a Decanini poniéndome.
No, cero. Cuando Decanini, cero. Pero sedaciones y eso, sí oyes un poquito.
Sí. Y sabes que, a ver, la música te tranquiliza. Y a mí, en el caso de solamente escuchar el mismo ajá, tono de música, o en este caso a Luis Miguel, que solamente operando escucho a Luis Miguel, es que ya lo oigo como ruido blanco.
Claro.
No me
claro.
jala. Y cuando me ponen otra música, que hemos puesto otros playlists, ahora que pusimos en otro, el que pusieron del Bengala, el Matameste Bengala, no me puedo concentrar porque estás queriendo pues moverte, ¿no?
O sea, entonces, si quieres algo muy acá arriba.
Sí.
Ya ves, Marta, no podrías pues no. tú poner la música con Fred Pérez Galaz, porque
no,
tú dirías,
no,
a ver, va a operar una hernia,
sí,
entonces voy a ponerle a, no sé, a Anita Baker, ¿no?
No, a esto de fondo.
¿Por qué no hacen una playlist de cirugía?
Pero te digo
eso
una
sí.
cosa.
Sí,
un matamesta de cirugía.
Pero los vamos a combinar a todos.
Fíjate que el Bengala el viernes, cuentavientes, que de hecho el playlist está arriba.
Ya está
se
arriba.
Llama Mátame Esta con Bengala Man.
Sí.
Puso una canción espectacular de Kindred the Family Soul, que siento que nadie peló.
No, y la de Mott tampoco nadie peló y es brutal.
No, la
también.
De Welcome to My World. Y se me hizo una falta de respeto.
Pero la de Patty Austin, ¿o cuál
no,
dices?
No, se llama Kindred.
Ah, claro,
Soul.
sí, es cierto.
Es Welcome to My World del Boogie Rack.
No,
remix.
yo sí.
Pero ¿saben qué? No me gustó que esa canción pasó desapercibida.
¿Crees?
Siento.
Bueno, voy la poniendo.
¿La puedo poner?
Sí, ponla.
¿Pero la pueden respetar?
¿Pondrías esto,
espérate,
Fernando?
Espérate.
No podría operar.
A ver, calma,
ver,
Fernando. Calma.
También
me
calma.
Tiembla la mano,
Fernando,
me tiembla
ya.
La mano.
Abre tu corazón, dale una oportunidad. Ok. Quiero que escuchen esta canción. Pero no escuchen la canción ya presionándome. De, a ver, por eso ya empieza el programa.
Sí,
ahorita
no,
vamos a empezar.
Aguanten, porque viene heavy.
Estamos en el momento en que uno llega a la oficina, abre el Excel, te vas a servir el café, saludas bajas a Bedoya,
bajas a Recursos Humanos,
averiguas en qué pasó por fin con el pleito entre Sutana y Fulano.
Luego pasas por las copias y le preguntas a Susi, ¿ya sirve la copiadora?
Exacto.
A ver, dime qué pasó. Platicas exacto ahí con tu tacita y tu cafecito en mano.
Exacto.
Es este recorrido. Vas, este recorrido virtual por la oficina Godín.
Exacto. Sacas punta lápiz.
Oye, me faltó darle la tanda a Rosita, la de acá. Ay, voy para abajo.
Exacto.
Exacto.
Ves y llegó la que vende joyería.
Claro.
¿No?
Luego, oye, a las 11 voy a ir al 7. ¿Alguien quiere algo? Exacto. Apuntas lo que quieres.
En ese momento estamos.
Exacto, es este momento.
O sea, ya, si quieren que empecemos ya a dar la... No, todavía no.
Qué depresión.
Y entonces, por favor, respeten esta canción.
No dummy, but I'll be vulnerable with love. I trust it only, 'cause it never failed me. No, now give it freely, freely, 'cause I'm rich with my
tocar un martini a la mitad de la
claro,
cirugía.
Claro, claro, exacto.
Con esto operaría yo.
No, bueno.
O sea, yo perdón. Es que opero yo, de otra manera. Yo no sé cómo operas tú. Yo opero con esto.
Con estilo, con ¿perdón? Estilo. Obvio, obvio.
Es una cosa.
Y en el coro ves que dice, welcome to my... Yo diría, pásame el sincero.
Claro.
Y el bisturí. Yeah, yeah. Ay, qué bonito.
100%.
Ay, ya
vamos
se me fue.
Simulacro. Vamos a hacer el simulacro. Claro, aquí, en esta parte, diría algo así. A ver.
En el coro.
Ahí va.
En el coro.
Ahí va. Voy a suturar.
Limpia la sangre aquí.
Ay, ya se murió.
Vamos a cerrar. Claro.
Está oxigenando.
Perfecto.
Exacto.
Yo diría aplaudir.
El paciente se murió. Y el paciente se murió. Qué horror. Bueno, esta es una gran canción. Es una gran canción, estamos de acuerdo. Ok, ¿cómo operaría un doctor? Hablando de con las canciones con las que yo me identifico.
Claro.
¿Cómo operaría? A ver, vamos a someter a tu consideración esta.
Y okay, tendríamos códigos también.
¿Qué?
Con coros. Haz de cuenta, para no... Tú y yo somos como cirujanas así súper top, pero para no poner en riesgo la parte mental y el bienestar, pero de nuestro crew, nuestros enfermeros, el del todo este rollo. Cuando yo diga, tú ya me captas.
Okay.
Torre de marfil. Es que ya se murió. Entonces tú te callas. Ajá.
Y yo digo, ruega por nosotros. Exacto. Ok. ¿Podrías operar con esta?
A ver. Podría ser, ¿eh?
¿Puede?
Pero el inicio de la cirugía, que es algo muy tranquilo.
Claro. O sea, a ver, esta canción cortar. Es perfecta para hacer unos implantes de chichi.
Claro.
Unas nalgas, ¿no?
Sí, pero no es cirujano plástico el doctor. No, pero sí, pero para aplanar uno.
Este sería para una hernia. Una vesícula.
Una vesiculilla. Una vesiculita. Una vesiculita, que es algo mucho más tranquilo.
Exacto.
Exacto.
Ahora, le pregunto yo, ¿habrá algún cirujano que opere con esto?
A ver.
Déjame.
Yo creo que ese es de ortopedista.
Sí, ¿verdad? O sea,
nada más está cortando, claro, así, no le importa el paciente.
Claro,
no,
con el maldito serrucho, así, trascas.
O de cerebro, ¿no? Que también con serrucho.
100%.
No,
imagínate, te tiembla y te llevas la neurona.
No, una trepanación con esto.
A ver, súbele.
Eso sí, os.
No, a esta ver, podría
¿con
ser.
Esto podrán operar.
No, esta metálica podría ser para la resucitación.
Okay.
Así de, pónganse pilas, güey.
Porque imagínate.
Hay que sacar a este.
A ver, tranquila, Rebeca. Tranquila, te vamos a dormir. Y luego oyes esto.
Claro, porque en la última partecita de, o sea, la dormida,
esa herida no te va a quedar, no va a quedar bien. Con esto manera de fondo, esa herida no va a jalar.
No, y para uno como acuerdo paciente, esta claro mezcla de cosas que te ponen, ajá, ves que te super sube,
sí,
es fentanilo una parte, ¿no?
Sí.
Ese partecita de fentanilo, puta, te lleva al cielo.
¿Con esa intro?
Y te duermes.
No, tiene que ser algo así como...
Y ya te duermes, obviamente.
A ver, ¿podrías operar con esto?
No, bueno.
Sí.
Es como de neurocirujano, ¿no?
Sí.
O de urólogo. No, de urólogo.
Es como más de venitas. Citas así.
De urólogo.
Como más de pequeñeces. Como no, más de.
Urólogo tras la próstata.
Oye, los neurocirujanos podrán operar con música.
Muchos operan en silencio y muchos con música clásica. Eso sí.
Ah, claro. Sí, pero yo operaría en silencio.
Una cosa del cerebro.
A ver, ¿de qué hablas?
Del corazón.
Si uno va manejando y se pierde y le tienes que bajar al radio. O sea, pues, ahora imagínate estar suturando una arteria.
O para estacionarse. Claro.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Sí, no podríamos. Sí. No.
100%. Oigan, ahorita estamos en la risa y risa, pero no saben la bomba que nos va a caer ahorita. A ver, hoy es el Día Mundial contra la Obesidad.
Exacto.
Y venía yo en el coche pensando en qué quería decir esta mañana. Al final, los adultos, como buenos adultos, suponemos ser responsables de nuestras decisiones. Suponemos ser responsables de nuestro cuerpo, de cómo lo cuidamos, de ir al doctor, de hacer la cita, de ir al súper, de escoger qué compramos, de escoger qué comemos, de decidir qué programa de ejercicio vamos a hacer o si no vamos a hacer ninguno, de checarnos, de ver cómo está el corazón, cómo está nuestro hígado, cómo tenemos el páncreas, los pulmones, de estar en control de nuestra salud y de nuestro bienestar. De ustedes, de los adultos, de nosotros, hemos hablado 100,000 y 1,000,000 de veces. De hecho, anoche, no sé si vieron que subí un post que dice, apégate al plan y no a tu estado de ánimo, en donde salgo haciendo ejercicio. Uh-huh. De hecho, subí también a Cristiano Ronaldo hablando de la motivación versus el compromiso, porque hoy más que nunca, y esto es nuevo, de los últimos 10, 12 años, yo he caído en cuenta de que pasan los años, uno no se pone más joven, y ahora más que nunca, uno tiene que tener control sobre su salud, sobre su cuerpo y de cómo estamos envejeciendo.
Okay.
Dicho eso, ese no es el caso de los niños, ese no es el caso de los chavos. Ellos son un poco producto, por no decir son absoluto producto, de las decisiones de los adultos a su alrededor, de lo que nosotros compramos para ellos, de lo que nosotros les damos de comer, de lo que nosotros les estamos dando como ejemplo. Y se los digo porque es sumamente preocupante el estado de salud en el que están nuestros hijos. En México, imagínense ustedes esto. 4 de cada 10 niños entre 5 y 11 años tienen sobrepeso y obesidad. 5 de cada 10 adolescentes entre 12 y 19 tienen sobrepeso y obesidad. México se gana la medalla entre los 5 países con mayores niveles de exceso de peso en niños y adolescentes a nivel mundial. Nosotros, que somos una cultura que entendemos gran parte del amor a través de la comida, que seguimos creyendo que un niño gordito es un niño robusto, es un niño sano, es un niño
bonito,
no nos estamos dando cuenta lo que está pasando internamente en el cuerpo de nuestros hijos. Porque también estamos en el top 3 de diabetes infantil. Ha habido casos de niños de 10, 12 años que por sobrepeso se han muerto de un infarto. Esta conversación que vamos a tener hoy le puede salvar la vida y el futuro a sus hijos. Porque esta es la primera generación en donde los papás van a enterrar a sus hijos. De eso vamos a hablar, regresando en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile, W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio, en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile, solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, 10:22 de la mañana. Si algo podemos regalarles en este programa es que estén informados, que sepan. Porque cuando uno sabe, ya no puede decir, ah, es que mi ignorancia, no, ya sabías. Y estamos a tiempo, a muy buen tiempo de hacer algo. Hoy 4 de marzo es el Día Mundial contra la Obesidad. Y como les decía al principio del programa, a ver, las estadísticas son de horror. Imagínense ustedes que básicamente entre niños y adolescentes, el 80% de entre 5 y 19 años tienen sobrepeso y obesidad. Top 5 de los países más gordos del mundo y peor aún, estamos en el top 3 de los países con más diabetes infantil por sobrepeso y obesidad. Entonces, ya no es gracioso ver a nuestros hijos gorditos o ver a nuestros hijos con jugos y galletas en la mano. Ya no es chistoso mandarles de lunch salchichas y mermeladas y leches con chocolate, porque creo que los papás no terminamos de entender que detrás de lo que ustedes ven, lo que le está pasando al cuerpo de sus hijos por las decisiones que nosotros estamos tomando, es funesto para su futuro. E invité a 3 personas que son muy importantes para esta conversación. Número 1, invité a Montserrat y a Safe. Ella es pediatra, especialista en nutrición y dificultades de la alimentación, certificada en el SOS Approach to Feeding, directora y fundadora de Dioru, que es una clínica pediátrica que está en México, pero también a nivel mundial. Invité al doctor Armando Barriguete. Él es, pues, uno de los especialistas más importantes del país en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, fundador de la Clínica de Trastornos de la Conducta Alimentaria, autor del libro Para Entender la Alimentación. Y tercero, invité al doctor Fernando Pérez Galás, que conocen ustedes muy bien, cirujano del aparato digestivo, de cirugía bariátrica, director de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe, tiene una fundación que se llama Obesidades, acaba de sacar un libro espectacular que vale mucho la pena que lo lean, que se llama El Cerebro Hambriento, disponible en Amazon para que ustedes entiendan cómo funciona el peso en el cuerpo. Y los 3 están aquí porque son ángulos muy diferentes de un gran problema, que como sé que el 60% de mi audiencia son mujeres y o tienen hijos, o tienen nietos, o tienen sobrinos, el 40% que son hombres, o son papás, o tienen nietos, o tienen sobrinos. Esta es una conversación que vale mucho la pena que escuchen, porque van a entender mucho lo que está pasando. Y quiero empezar con la opinión de los tres a esta pregunta. ¿Por qué nuestros hijos están más gordos que nunca? A ver, vas, Armando.
Bueno, un tema muy importante, ¿sí? Mi papá decía, los hijos son de lo peor, porque hacen lo que ven y no lo que les decimos.
Sí.
Entonces, como papás tenemos que saber que lo que hacemos es lo que ven ellos, ¿sí? No lo que queremos que ellos sean. Si quiero un hijo chicharito, tengo que jugar fútbol, ¿no? Si quiero un hijo Einstein, tengo que ser, pues, de la academia de no sé qué, ¿sí? Y un tema muy importante, tenemos que entender, tenemos muchos años estudiando esto, ¿sí? ¿Cómo funciona nuestra mente? Es muy importante.
Venga, échatela.
Sí, cuando somos bebés, hay un descubrimiento gigantesco que es cuando yo como, se me acaba la tensión. Es decir, el bebé, la alimentación es tan importante que nos llaman lactantes de 0 a 3 años, y el bebé descubre que cuando come, se le acaba esa tensión que después descubre que es hambre. Entonces, todo ser humano tenemos ese reflejo que ante momentos de tensión nos podemos recargar en la comida. Todo ser humano.
Ajá.
¿Sí? El problema es que el origen de las tensiones cambia y no solamente es el hambre.
Claro.
Puede ser la tristeza, puede ser que afuera hace frío, puede ser que mi novia me dejó.
Aburrimiento, ansiedad.
Sí, todo, ¿no? Claro. Entonces, muy importante. Entonces, hay dos canales fundamentales donde tenemos que educarnos y educar a nuestros niños. Uno es identificar mis emociones y expresarlas. Es decir, si yo me siento triste, ¿sí? Yo tengo que saber que cuando pase por el espejo me voy a ver triste. Si no identifico eso, cuando pase por el espejo me voy a ver gordo o feo. ¿Por qué? Porque son los atributos que uno asocia al malestar. Entonces, identificar mis emociones y poderlas expresar. Podré llegar a mi casa y decir, hoy no me hablen, ¿sí? Estuvo de la roña. O al revés, consiéntame porque estuvo de la roña, ¿sí? Pero que mis hijos lo puedan hacer también. Segundo, educar para que todos podamos identificar lo que es el hambre y la saciedad. ¿Sí? Son los dos termómetros grandes que hacen que uno esté equilibrado. Es decir, que yo pueda saber qué tanta hambre tengo en la mañana. Es decir, voy a descubrir que el desayuno... Hay gente que dice, no tengo hambre, por eso no desayuno. Es que tu hambre es chiquita, ¿sí? A mediodía tu hambre es más grande, en la noche tu hambre es más chiquita, y de acuerdo a tu actividad física. Entonces, hay un entorno que me está empujando a consumir, ¿sí? Hay muchísimas opciones para consumir, pero por otro lado, hay un entorno familiar que me está evitando que yo pueda expresar mis emociones y sentirme escuchado antes de que me den un pastel de chocolate, ¿sí? Sentirme escuchado antes de que me digan, para tu cumpleaños no sé qué, o que me digan, si te acaban la comida, te damos postre. Entonces, un tema gigantesco es la parte emocional, porque cuando yo siento tensión, mi reflejo va a ser agarrarme de la comida. Es un reflejo que todo ser humano tiene.
Ahora, no solamente eso, cero respetamos el hambre y saciedad de nuestros hijos. Estamos de acuerdo. Tú que eres pediatra, no lo ves muchísimo. No te decían. Esto es una locura. Gracias a Dios yo no vengo de una mamá que hizo eso. Si no te terminas todo, no te levantas de la mesa. Y a veces es porque querían motivarnos a meternos los chícharos y el brócoli. Pero el mensaje de eso es, a mí me vale madres si tienes hambre o no tienes hambre.
O cómo te sientes.
O cómo te sientes, te lo tragas.
Claro.
¿No?
Sí, o sea, la realidad es que me gustó mucho la explicación que ahorita nos dio el doctor desde una perspectiva de la mente y la experiencia del ambiente, pero creo que muchas de esas cosas empiezan mucho antes, en la programación metabólica a nivel del embarazo. Porque ahí es cuando somos células. Y la realidad es que actualmente existe mucha evidencia de que esta exposición temprana de la célula, tanto al exceso como a la carencia, porque cuando hablamos de exceso, a lo mejor afuera lo vemos como un montón de calorías o un montón de alimentos. Y cuando hablamos de carencia, a lo mejor lo vemos como muy pocos alimentos o deficiencias de nutrientes, pero la célula lo registra. De hecho, tenemos un organelo que se dedica a eso que se llama mitocondria. Así se llama. No está tan raro el nombre. Y ella empieza a modular una predictibilidad de lo que va a pasar en el ambiente externo cuando ese niño nazca. Es lo que se llama programación metabólica temprana. Y entonces, si yo como célula, organismo que digamos que a las 8 semanas ya tengo un órgano de cada uno. O sea, ya predispuse a que cuando sea grande voy a tener un exceso. Mis células ya están programadas a que tengo que tener inflamación. Porque el exceso en la sangre de triglicéridos, azúcar, mediadores proinflamatorios, alteración de la microbiota. Claro, porque ese es el primer ambiente del bebé, el de la mamá. O sea, la disbiosis de la microbiota de la mamá. El exceso de glucosa, el exceso, o sea, esto le llamamos ambiente proinflamatorio, porque está presente. Uh-huh. Eso también alimenta las células del bebé.
Entonces ya le venimos mal desde el embarazo.
Claro, porque no se toma en cuenta. Claro. Porque pareciera que crear un bebé es, pues, hacer una fiesta de colores para ver cuál es el género, ¿no? A ver qué producto asociado voy a tener. A ver qué foto más bonita me saco del embarazo. Y crear un niño, o sea, crear un ser humano es algo profundamente, pues, digamos, sagrado y delicado. Porque
y complejo.
Y complejo, por supuesto.
Estoy pensando en las pizzas que me tragaba a las 12 de la noche embarazada. ¡Qué horror!
Es que, a ver, mira, justo, no hay una sola causa. Ajá. Contestando a tu pregunta, no hay una sola causa que te dijeras, a ver, si resolvemos esta causa, vamos a resolver. Sí, sí. No es un problema tan complejo.
Sí, es emocional, es hambre, saciedad, es lo que traemos cargando del embarazo.
A ver, es que tiene que ver desde vida intrauterina, ¿no? Lactancia materna, cuando entran a las escuelas, el ambiente en el que estamos, el manejo de las emociones. Entonces, no podemos, eso es lo que hace tan complejo, porque un niño con malos hábitos alimenticios, sea delgado, sea llenito o tenga obesidad, ¿no?, va a ser un adulto con malos hábitos alimenticios. Y lo que tenemos que corregir de base, Marta, y tú lo has dicho muchas veces, es justamente esos hábitos alimenticios. Porque muchos de los errores que suceden es como, por ejemplo, Armando es genéticamente flaco, ¿no? Entonces, él sí puede comer todo. Pero yo que tengo tendencia a subir de peso, yo no. No, es que no puedes comer comidas ultraprocesadas, ni uno ni el otro, ¿no? Eso es a lo que voy. Entonces, esto lo hace tremendamente complejo el decir una sola causa, y si resolvemos esta causa, vamos a atajar el problema. Creo que tenemos que ampliar el abanico para poder controlar.
100%. A ver, pero yo le quiero preguntar a Armando, a ver si me la contesta súper simple. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos una buena relación con la comida si nosotros no la tenemos?
Bueno, nosotros cuando somos chicos nos llevamos con el que lleva mariachis a las fiestas. Cuando tienes pareja, te dice, oye, ya no traigas el de las cestas, ¿no? Y cuando tienes hijos, traes el del mariachi y te corro. Quiere decir que uno también se va moviendo hacia los ambientes saludables y de bienestar conforme uno va madurando. Es decir, yo me tengo que acercar con el que camina seguido o corre. Yo me tengo que acercar con el que ya va a conciertos, ¿no? Y no todo el día quiere chupar. Pero me tengo que acercar con el que le gusta la comida, ¿sí? Y sabe comer de manera estructurada y variada. Entonces, sí hay manera. Es decir, todos venimos de familias en donde hubo escasez y en donde el comer sí era muy importante. Mi abuela, los vasos de leche cuando mi papá me dejaban con ellos, era como, me mareaba de verlos. Es decir, le aterraba que yo me desnutriera y fuera un niño burro. Pues, quizá no lo logró. Claro. Pero a lo que me refiero es, la comida siempre fue muy importante. Entonces, tenemos que movernos de la urgencia de comer al poder disfrutar. Y al saber que yo sí puedo hacer un futuro. Es decir, hoy sí tenemos evidencia de qué sí funciona y qué no funciona. Cosa que hace 20 años no, cuando empezamos platicando de esto. Sí. Y qué sí funciona es que tu parte emocional esté equilibrada, que tú pidas ayuda. El pedir ayuda es gigantesco y seguimos siendo callados. Por eso las mujeres tienen mayor longevidad. Porque ustedes platican entre ustedes. El hombre no platica
todo
hasta que ya tienes acá.
Pero por eso, nosotros nacimos como una página en blanco.
No.
¿En qué
No.
Bueno, que okay, ya venimos de mal desde el embarazo.
Ya tenemos una programación.
Una programación. Que
la pregunta es, ¿en qué momento o cómo se nos empieza a descomponer la relación con la comida? Porque les voy a decir una cosa, Yo tenía 4 años. 4 años. Y yo me encerraba en un closet con una cuchara y el bote de peanut butter a tragarme a cucharadas la crema de cacahuate. Y mi mamá, que siempre fue súper delgada, abría la puerta y no tienes una idea cómo me regañaba de ¿ahora qué estás comiendo otra vez? Entonces no sé si fue la gallina o el huevo. A ver.
Eso es justamente una de las cosas que más hace complejo esto, porque aquí cabe la pena resaltar que hay tres tipos de hambre, ¿no? Tenemos el hambre fisiológica, tenemos el hambre hedónica y tenemos el hambre regulada con microbiota, ¿no? Entonces, una de las cosas que decía Armando, pues primero tenemos que identificar.
A ver, ¿no? Divídemelas.
El hambre fisiológica, y sobre todo muchos pacientes cuando van conmigo con cirugía o con GLP-1, te dicen, es que estoy teniendo más hambre y les da aterra tener hambre. Oye, pero estás corriendo. Corriste hoy 20 kilómetros y tienes hambre. Eso es tu cuerpo diciendo, dame de comer. Y el hambre fisiológica tiene justamente un ciclo alrededor del día y esto está regulado por distintas hormonas, entre ellas grelina, por ejemplo. No, después viene el hambre hedónica, el hambre que viene...
Qué rico.
Comer, cualquier comida que te da placer, porque los seres humanos comemos también por placer, ¿no?
Sí.
Ahí el hambre hedónica tiene que ver con el mal control de las emociones, ¿sí? El que no le enseñamos a nuestros hijos a conectar con las emociones.
¿Qué fue lo que habló el doctor?
Una abuela que te decía, no llores, mejor cómete algo. Tú no le estás enseñando a ese niño, lo que está sintiendo es tristeza, lo que está sintiendo es frustración, lo que está sintiendo es coraje. No, ese, como yo, como adulto, no sé identificar ni siquiera ese sentimiento, pues entonces sabes que cómete algo, porque comiendo eso, activo la parte hedónica y me voy a tranquilizar. ¿Por qué? Porque si se liberan dopamina y se liberan hormonas que van a activar centros de recompensa en el cerebro, ¿no? Y después tenemos el hambre de la microbiota. La microbiota, la microbiota intestinal, que son el conjunto de virus, parásitos, bacterias, hongos que habitan dentro de nuestro cuerpo y llevan un equilibrio. Es muy frágil, es tremendamente frágil, Marca. Entonces, comiendo comidas ultraprocesadas que están llenos de colorantes, llenos de azúcares añadidos, de jarabe de maíz de alta fructosa, de glutamato monosódico, alteras esa microbiota. Por lo tanto, esa microbiota se va a alterar y entonces va a producir metabolitos que generan hambre. Entonces, claro, son esos tres ciclos.
A ver, pero Mom se dice, la microbiota es el director de la orquesta.
Claro, porque la verdad es que la microbiota se empieza a consumir desde el embarazo y, por supuesto, que se enriquece después de la leche materna, idealmente, y después de los alimentos. Por eso es que la verdad es que la mejor ventana siempre va a ser la prevención. Y la mejor ventana de prevención es la alimentación complementaria.
Bueno, que ya la
que
regamos.
Cuando le enseñamos ya a comer regamos. A los niños.
Ya el niño tiene 10 años, ¿qué vamos a hacer?
Ah, bueno. Okay.
Porque tú dices, no se sana el peso.
No.
Si no se sana el intestino.
Correcto. Lo primero que tenemos que empezar es entender que cada niño tiene una organización psicobiológica multisistémica diferente. No podemos tener una receta de cocina, que a veces es lo que se intenta hacer, de que en esta guía todos los niños van a bajar de peso. ¿Por qué no funciona así? Porque cada niño tiene una historia diferente. Uno comió en exceso porque a lo mejor su organización psicoemocional ambiental, lo único que encontraba para regularse, y así lo programaron, fue comer. Y así se regula emocionalmente, existencialmente, y además pues sus células se sienten seguras, como dice Armando, y su microbiota también está en paz. Pero pues como esa regulación no toma en cuenta que ese alimento que utiliza es ultraprocesado, pues genera un ciclo de la microbiota. Otro niño puede comer en exceso porque tuvo una alteración de micronutrientes que alteraron sus sistemas sensoriales. Y esto le condicionó que su bajo registro interoceptivo de las sensaciones del apetito no lo percibe. Y entonces el niño todo el tiempo está buscando comer, o incluso a veces pareciera que no les duele porque ya hubo alteración neurosensorial. Y entonces este niño pues tiene un bajo registro y come y come y come y no tiene esta percepción, ¿no? O también puede ser otro caso, que es un niño que, pues, es más hábitos, ¿no? Donde genuinamente le enseñaron desde pequeños a, pues, sus papillas ultraprocesadas, sus cereales ultraprocesados, no le dieron leche materna, nació por cesárea, le dieron un montón de antibióticos, o sea, todos los colorantes disruptores posibles para alterar no solo su microbiota, sino todas sus células a un ambiente oxidativo, o sea, de estrés oxidativo. Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, yo puse tres escenarios. Entonces, ¿pueden ser esos tres escenarios separados o los tres al mismo tiempo? ¿Sabes? Entonces, esa es la complejidad por la cual no podemos tener un manual para todos los niños.
Pero o sea, sí es responsable a los papás. A ver, yo
claro, ahorita regresando del corte, saca tu machete. Pero a ver, lo que tú estás diciendo, ¿ves? Armando, ya se me fue mi idea y era buenísima. O sea, a ver, ¿qué dijiste al final?
Hacer responsable a los papás.
No, antes tú. Ah, antes de que Armando.
Que tenía tres escenarios.
Ah, que estos tres escenarios, ¿no? Pueden estar todos juntos en un ser humano.
Ok, ya me acordé. Sí. Eso quiere decir que el tema del sobrepeso y la obesidad no es tan sencillo como Come menos
y muévete.
Muévete más.
Cero.
Sí,
dejémoslo
muy bueno,
ahí.
Muy bueno.
Exacto. Regresamos del corte y Armando trae una espada en la mano al volver. No se vayan.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Oigan, hoy que es el Día Mundial de la Obesidad, la verdad es que no le estoy haciendo mucho caso a los adultos, porque lo que más me preocupa es lo que estamos haciendo los adultos con la salud de nuestros hijos. Los niños en México son cuarto lugar de obesidad a nivel mundial y uno y dos, ahí se lo van peleando, de diabetes infantil. Eso significa que en México, 8 de cada 10 niños entre 5 y 19 años tienen sobrepeso y obesidad. Uno diría, bueno, pues ya ligarán después. No, es que ese no es el problema. Ni siquiera el bullying es el problema. Ni siquiera el autoestima es el problema. El problema es que nosotros somos la primera generación que vamos a enterrar a nuestros hijos por infartos, enfermedades cardiovasculares, por
diabetes enfermedades del hígado,
cáncer, depresión, suicidio. Por eso está en esta mesa Armando Barriguete, que es el más picudo en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Es fundador de la Clínica de Trastornos de la Conducta. Está con nosotros Montserrat Díaz-Afe, que como ya lo oyeron, es una ametralladora de información. Es pediatra y es especialista en nutrición. Y el doctor Fernando Pérez Galás, que es cirujano de aparato digestivo y cirugía bariátrica y fundador de Gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC de Santa Fe. Y lo único que ve es sobrepeso y obesidad. Entonces, nos quedamos en que el doctor Armando Barriguete, después de lo que dijo Monse, después de lo que dijo Fer, después de lo que dijo él y yo, quiere sacar una espada. ¿Cuál es tu mensaje?
Sí, el mensaje es que hoy tenemos información suficiente para saber qué funciona y qué no funciona en relación sí, a nuestros hijos. Entonces, como papás, sí tenemos la responsabilidad de poderlos guiar y poder poner un alto a ciertas cosas. Es decir, como papás, queremos ser los más queridos. A ver, paso uno. Tus hijos te van a creer por ratitos, pero parte del crecimiento es que se puedan desilusionar de ti, que se den cuenta de lo limitado que eres, para que busquen también otras opciones y no se queden con la opción única que hay en casa. Sí, así como yo, como papá, tengo que desilusionarme de mis hijos, desilusionarme, porque no fueron el chicharito, aunque yo jamás me metí a una cancha de fútbol. Entonces, como papás, el gran objetivo es poder guiar. Sí, y que ellos tengan un balance, ¿sí?
Sí somos responsables.
Sí somos responsables, ¿sí?
Sí.
Hasta que ellos tengan 24 años, somos los responsables. Es decir, correcto, hasta que tengan 24 años...
¿Por qué dijiste 24?
Porque es cuando termina la adolescencia, ¿sí? Antes de los 24, no puedes dejar la escuela, ¿sí? No puedes dejar de hacer ejercicio, sugerimos que no te embaraces, ¿sí?
Si
sí,
hiciésemos...
Sí, sí, bueno, hacerlo por lo más posible. Sí,
porque no te embaraces.
Que no te embaraces.
Porque...
Sí, porque sigas haciendo ejercicio.
Sí.
Sí, y que busques un entorno saludable. Es decir, tus amigos van a definir tu futuro, no solamente tu familia.
Y yo creo que ahí, Armando, resaltaría que el ejemplo es el que va a arrastrar. Porque tú señalaste, ok, tú tienes que hacer ejercicio y tenemos que decirle a nuestros hijos hacer ejercicio. Y uno de los errores que cometen todas las familias es que cuando son chiquitos los hijos, y entonces, como vemos que tiene tendencia a estar un poquito más corpulento o ganar peso, entonces, sí, saliendo de la escuela, me lo llevo a clases de esto, después a clases de esto, después a clases de esto, y después a dormir, y lo traigo todo controlado. Y, oiga, ¿y usted hace algún ejercicio? No, pues, ¿a qué hora, doctor? Sí, lo que quiero llegar es...
No, 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 no sé, pues quién no lo contaba alguna vez, ¿eh? No sé si fuiste tú, pero una familia que ponen al niño a dieta Creo que fue contigo, ¿no? Y todo el mundo comiendo pizza y tú no. ¿Cómo era el cuento?
No, tal cual, ¿no? Entonces, claro, a ese niño que tiene tendencia a subir de peso, o sobre todo las mujeres o las niñas cuando llegan hacia la adolescencia, que mejor, pero tienen un aumento fisiológico de peso, igualmente que los niños.
Claro.
Entonces ahí empieza, ok, ¿es viernes de pizza? Tú sí, no, a él tráiganle
su lechuga.
Su lechuga.
Con aire.
¿No? Y entonces tú sí, tú sí.
Claro.
Y los dos hermanos, o sea, yo he tenido pacientes que un hermano gana peso y el otro hermano es completamente delgado. Y el papá juzgándolos así, diciéndoles, pues es que tragan lo mismo. Número uno, no le hables así a tu hijo. Claro. Así le dije al señor. Número uno, no le hables así a tu hijo. Y número dos, aunque coman lo mismo, metabolizan distinto porque tienen distintos genes y todo lo que platicaste se lo comenté. Entonces, ese tipo de acciones que hacen los papás generan más daño de lo que uno creería, porque eso va a generar huella en el tema emocional. Y entonces, eso. Otra madeja que va creciendo y creciendo.
Claro, creo que es súper importante siempre destacar que todo tiene que ser del marco del respeto. O sea, y del respeto incluye el respetar el cuerpo del otro ser humano, y como le decía Marta, la organización del otro ser humano. O sea, ¿por qué el otro ser humano? Si fue por programación metabólica, la mitocondria o lo que sea, pero hubo una razón por la que la organización de ese cuerpo, y que nuestras células tienen un sentido de asegurar nuestra sobrevivencia, decidió que en un cuerpo más grande o más pequeño, él iba a poder sobrevivir en este ambiente que le llamamos vida de la Tierra, ¿no?
Claro.
Y entonces, de acuerdo a ese tipo de cuerpo que ya está y que no podemos juzgar, porque el juicio nunca va a ser bueno para ayudar a nadie, tenemos que buscar la forma en nutrirlo con alimentos de mejor calidad.
Totalmente de acuerdo, y creo que tú lo has señalado varias veces, Marta. A ver, estamos en el 2026. Ahorita ponernos a sentar y hablar de juicios de cuerpos es, a ver, esta discusión la hemos tenido en los últimos 20 años y no nos lleva nada. Pero lo que estamos hablando aquí es de salud.
Correcto.
México es el principal consumidor de jarabe de maíz de alta fructosa.
Correcto.
Y el jarabe de maíz de alta fructosa es el principal productor de hígado graso en niños. Punto.
Y las maltodextrinas que están metidas hasta en el yogur.
En todo eso, ¿no? Sí. Entonces, la comida ultra procesada y sobre todo, a ver, las colorantes, saborizantes, la comida ultra procesada está diseñada químicamente para estimular centros de recompensa sin estimular centros de saciedad. Tú lo comentaste al inicio, ¿no? Entonces, no puedes decir que nada más porque él tiene un cuerpo más chico que el otro, entonces él sí puede comer todo lo que vendan en el Oxxo, ¿no?
Sí.
Y tú sí no, ¿no? Y entonces ahí lo restrinjo, lo encierro.
Claro.
Al hermano, sí, tú ten aquí 50 pesos, ve a comer. No, no. Cuando estamos tratando eso, tenemos que tratar el ambiente. Y esto lo hemos dicho, la obesidad tiene 5 grandes grupos de causas y tenemos que incidir para controlarlas: genética, biológica, psicológica, social y ambiental. Las 3 primeras son relacionadas directamente al paciente, ¿no?
Claro.
Pero las 2 externas son el ambiente. Entonces, si tú lo que quieres es llevar un control ambiental en tu casa, Marta lo ha señalado hasta el cansancio, pues que no haya comidas ultraprocesadas.
Claro, a ver, me muero de risa cuando
y otra cosa,
los leo,
preguntarles cómo se sienten. Es decir, se nos olvida el paso 1, ¿sí? Si yo veo a mi hijo que está comiendo de más, o mi hija, o mi mujer, o yo, tengo que ponerme a detenerme y cómo me siento.
Claro.
Pero no enfrente de él, al ladito de él. Te tienes que sentar al lado de tu hijo, no enfrente de tu hijo. Cuando yo me sentaba enfrente de mis hijos, me decían, papá, ¿tienes algún problema?
Ya me va a regañar.
Yo creo que sí.
Ya me va a regañar. Entonces,
no me analices.
Pues, sentarlos al lado y que nos platiquen cómo se sienten,
claro,
porque a partir de
como
ahí
humanos,
tenemos que buscar cómo solucionar eso.
Claro.
Sí.
Y que no sea a través
no
de la comida.
Comida.
Claro, pero mira, chistoso. Después de que yo confieso que yo a los 4 años me encerraba con la crema de cacahuate, Ale dice que se sigue encerrando a comerse la cucharada de Nutella. Por eso en su casa no entra Nutella. La pregunta es, los hijos no comen, no pueden comer lo que no hay.
Claro.
Los papás no comen.
Es más, me pasó el sábado. Fui a una comida con mis amigos, yo prometí llevar 2 postres, el postre que llevé fueron 16 donas, y cuando terminamos, obviamente habían 14 donas en la mesa, ¿no? Porque mis amigos se cuidan todos bastante, entonces, pues, no fue tan sexy para todos. Cuando me iba, me dijeron, llévate una caja de donas, y lo primero que pensé es, ¡ay, mis hijas y mis hijos van a estar felices con las donas! Y de repente dije, no, gracias, quédenselas ustedes. De que se mueran en esta casa, que se mueran en la mía, que se mueran aquí. Perdón, Tania, te amo. Pero hemos vivido tanto tiempo, Armando, Monse, Fer, con el vínculo entre el amor y la comida. Que cada vez que ustedes estén en el Costco, en el Sam's, en el Walmart, en el City Market, y ven unas galletas o ven el juguito y dicen, voy a tener un lindo detalle con mi hijo y le voy a llevar sus galletas favoritas.
Pero está muy interesante tu ejemplo. Tenemos que besar más a nuestros hijos, besar más a nuestra esposa, besar más a nuestros amigos para decirles nuestro cariño y no llevarles regalos.
Con comida.
Exacto.
Tienes que quererlos más y buscarlos y decirles cómo los quiero. Claro, por ejemplo, lo quiero mucho desde hace mucho.
Esa es la conexión que hacemos.
Claro.
A mí me ha pasado.
Pero hay que cortarla con acciones.
Veo algo y digo, esto les va a encantar. Y después me tengo que corregir y decir,
claro,
sí, pero esto no les va a servir.
Tengo que marcarle. Claro. Ahí en ese momento le marcas y le dices todo lo que la quieres.
Es que tenemos que acordarnos que tenemos un área en el cerebro que se llama la inhibición y que somos seres conscientes, no inconscientes. O sea, tenemos una capacidad evolutiva humana para poder observar lo que pasa dentro de nuestra mente y no solo dejarnos llevar por las ideas mentales que tenemos. Entonces, sí, por supuesto que se ven bonitos, por supuesto que se ven ricos, por supuesto que son atractivos y por supuesto que a los niños eso también hace que les guste. Pero yo, como adulto, soy el responsable de enseñar que también le puede gustar una frambuesa o que también a lo mejor le puede poner una crema de cacahuate que sea de cacahuate verdadero y no procesada.
Oye, espérate, ¿sabes? Pero también se le puede enseñar que cuando uno madura se da cuenta de que tú no puedes hacer todo lo que te gusta.
También. Claro. Correcto.
Oye, me gusta esa vieja, pues no te la puedes coger, estás casado. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí.
Oye,
sí.
Me encanta estar siete horas viendo tele. Pues no puedes, güey. Porque tienes que mover las nalgas para que a los 70 años no estés con un bastón.
Sí, sí, sí.
Entonces adivina que en la vida uno no puede sucumbir a lo que me gusta.
A lo que se me ocurre.
Porque la madurez
hoy está
y la adultez,
de moda, ¿eh?
Claro, la madurez y la adultez.
Tener miedo, él, ¿no?
Es aprender a entrenar a tu cerebro a hacer lo que tiene que hacer. Aunque no le guste.
Totalmente. Y te voy a decir, ahorita me hiciste acordarme de mi mamá, que se me está escuchando, Patricia Galás.
Patricia, te mandamos un beso, hija.
¿Sabes qué me decía mi mamá?
¿Qué?
Fernando, yo no soy tu amiga, yo soy tu madre.
Exacto.
Sí,
exacto.
Si Dios quisiera que fuera yo tu amiga, me hubiera puesto de tu edad. Aquí yo estoy para guiarte en esto, te guste o no.
Exacto, te guste o no.
Sí.
Súper respetuoso.
A los 15 años tampoco te gusta que te digan eso, ¿no?
Pero,
100%. No, pero hoy no está de moda. Los papás sí quieren ser los mejores amigos y las mamás también. Y que les platiquen todo lo que hacen y que sean sus íntimas, lo cual es terrible.
Pero te voy a decir por qué. Ya nos desviamos, pero no importa, porque aquí todos somos papás. Es que para el ser humano, naturalmente, es horrendo caerle mal a alguien. En general.
Claro.
Cuando alguien te dice, no, pues es que no le caes bien. Perdón.
Me vale,
o sea,
más
todos nos horrorizamos.
Sí, claro. Los likes.
Claro.
Es horrendo caerle muy mal a tus hijos.
Claro. Sí.
Pero adivinen qué. Es parte de tu chamba.
Bueno, pero
caerle mal es parte del trabajo. Viene en el job description.
Y sabes que dentro de esta relación con la comida, algo que tenemos que también aprender a decir y aceptar es el no gracias.
Sí.
De nuestros hijos.
No, cuando te invitan a comer.
Porque cuando llegan y alguien te dicen,
un postre.
Oye, ten una dona. No gracias. ¿Por? Ay, ¿no te la vas a comer?
Es como el chupe.
Oye, si estas donas nada más las hacemos una vez al año.
A mí me impresiona muchísimo la gente que puede decirte no a una dona. O sea, me parece...
O sea, un superpoder.
De no, estoy lleno. No, no tiene nada que ver. ¡Cállate la dona! O sea, ya sabes, gente que tiene ese nivel de autocontrol.
Claro.
Es que sí, va, de repente traen cosas aquí. Y la tía Yoya... Y trae, por ejemplo, unos chocolates
Arnold. Unas galletitas
divinas. Entonces ofreces y de repente... No, yo ahorita no, gracias.
No, nadie dice eso.
¿Qué? ¿No?
Son de otro programa.
O se ofenden. O se ofenden.
Sí, sí, sí.
No.
Pero lo entiendo porque yo no tomo. Y cuando uno no toma... La gente es muy poco respetuosa.
Sí.
Ya. Sí.
Allá, Marta, échate una, hombre.
¡Qué presa!
Pero, ¡ay, qué hueva!
No, no te deja.
Pero además crecimos.
Pero
es cultural.
Respetar.
Sí. Respetar.
Crecimos.
Respetar el no.
Crecimos con el. Te lo comes todo.
Todo.
Por
claro.
Eso, ya lo hablaba.
Ahora, esta generación que te lo comes
también,
todo.
También.
Te lo bebes todo, por eso estás insistiendo en. Así como tu mamá a ti te decía. Mijito, no me vas a despreciar mis chiles rellenos, cómete otro.
Claro.
Es lo mismo, ahora nosotros haciendo lo mismo con el alcohol, con la dona, a eso voy.
Es que lo que necesitamos también enseñarle a los niños es
cultural.
Uno, a entender su hambre, y eso lo hemos dicho, ¿no?
Sí.
Este es, ¿Cuántas veces no te has parado simplemente hoy, no? Hoy me paré, no tengo hambre, me voy sin desayunar al programa, ¿no? Claro. Y seguramente saliendo me va a dar hambre. Pero cuando eres niño, te despiertas y lo que te dicen, tienes que desayunar, antes de salir. Siéntate a comer. Entonces, desde niños les enseñamos a inhibir ese sentimiento.
Claro, lo que decía Armando al principio.
Y la otra es que
hambre,
dentro de del hambre y saciedad, el hambre fisiológica, tú puedes estar así, ya no puedes más de lo que comiste, pero si te ofrecen el dulce que te gusta o el pastel, hay una parte en el cerebro que se activa, que es otra vía súper interesante, y entonces sí puedes decir, bueno, pues échame la mitad.
A ver, yo puedo tener, yo puedo tener acidez del infierno. Y si alguien me aparece con una caja de unos dulces, a ver si alguien de ustedes los ubica, que se llaman Sours, se llaman Mike and Ike's Sours, que son unos como balincitos súper ácidos.
Te lo echas.
Así esté con reflujo sacando fuego, me lo trago.
Bueno, esa es una vía súper interesante en el cerebro de...
Que claramente la tengo mal.
No, la tienes muy bien activada, ¿no? La tienes muy bien activada. Pero bueno, lo que voy con esto es que dentro de esta parte ambiental tenemos que aprender, uno, a decir que no, y dos... tenemos que romper el ciclo, lo que decía Armando, también aceptar cuando alguien te diga no gracias, ¿no? Claro. Eso es algo que va para los pacientes que van al hospital, ¿no? Siempre entramos y nos quieren dar chocolates.
A ver, regresando al corte, Monse, te voy a contar lo que me dijo mi mamá hace un par de años antes de morir, porque hablé del tema con ella.
Ok.
Y quiero tu opinión.
Ok.
Regresando del corte, hablando de cómo vamos a cuidar mejor el cuerpo de nuestros hijos cuando están más gordos y más obesos que nunca. Oigan, y si ustedes están batallando con eso, mándenme un tweet. ¿Cuál es su preocupación con alguno de sus hijos, con alguna de sus hijas? ¿Qué están haciendo para ver cómo los podemos ayudar antes de que terminemos de conversar esto?
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.
11:10 de la mañana en W Radio. Oigan, estamos hablando de la obesidad en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos. Está con nosotros Montserrat de Asafé, que es pediatra, y su especialidad es nutrición y dificultades de la alimentación. Armando Barriguete, a quien amo y adoro y conozco hace muchos años, uno de los hombres que más sabe sobre trastornos de conducta alimentaria y obesidad.
Estaba en secundaria cuando...
¡Cero! Tú ya estabas en el doctorado y yo apenas iba en primaria. Y luego el doctor Fernando Pérez Galás, un extraordinario cirujano de aparato digestivo y cirugía bariátrica, y es el director de la clínica gastrobariátrica del Hospital ABC en Santa Fe, dedicado a obesidad y sobrepeso. Gracias por escribir todo lo que han escrito en Twitter. Si alguien de ustedes está preocupado por la salud, el peso de sus hijos, mándenme un tweet, porque ahorita, en un momento más, se los voy a leer a nuestros expertos. Pero ahorita que estuvimos hablando de la crema de cacahuate encerrada en un closet a los 5 años y otro cuentaviente que se encerraba con la Nutella y que por eso no compra Nutella, la pregunta que yo te quería hacer es, yo hace un par de años, en una comida en mi casa, le decía a mi mamá, oye, ma, ¿por qué tú nunca nos forzaste a comer lo que no queríamos comer? Claro. Y estaba Juan, mi marido, que viene de una familia en donde si no te tragas el brócoli, no te paras de la mesa, ¿no? Te quiero mucho, suegra, pero te pasas, ¿eh? Y me decía mi mamá, me parece arcaico forzar a un niño a comer algo que no quiere.
Correcto.
Porque yo siempre confié que de manera instintiva ustedes iban a buscar comer la cantidad que necesitaban y lo que querían, ¿no?
Claro.
Fuera de la crema cacahuate, claramente. Entonces, tú que ves muchos niños en tu consulta, porque eres pediatra, ¿qué tendencia ves en los papás? Y háblame desde eso hasta los lonches.
Ok. Pues la realidad es que cuando los niños pequeños empiezan a comer la alimentación complementaria es cuando empieza a ver como esta interacción social con que la mamá inicia una fase de yo te alimento. Uh-huh. Y entonces la realidad es que existe un contexto en la mamá de tener que cubrir determinadas porciones que le dijeron que tenía que cubrir. De hecho, por eso llegan conmigo. Uh-huh. Y entonces en esta idea de cubrir porciones y no alimentar al niño, ni observar al niño, ni entender al niño, es que la mamá, por supuesto, que siente ansiedad. Y como el niño no quiere comer todo o cierra la boca,
le reempujas la media papá. Pilla que te dijeron.
Le agarra la cara y le empuja la cuchara, ¿no? Y entonces, claro, pero genuinamente, si uno observa a la mamá desde una mirada respetuosa, pues también su conducta tuvo fue una consecuencia de un montón de factores en el ambiente, nuestra sociedad, que la llevaron a eso.
Sí.
Y aquí está el punto más importante, porque no tenemos una mirada hacia el niño, tenemos una mirada hacia lo que el niño tiene que hacer. Entonces, nadie ve lo que el niño expresa. Nadie ve que el niño cierra la boca. Nosotros les pedimos normalmente videos para observar cómo el niño lo expresa. Y ahí es cuando ella misma se da cuenta de cómo no lo estaba mirando. Porque el niño claramente cerraba la boca, se hacía para atrás, empujaba con las manitas. Y luego es como, es que este niño es grosero porque avienta la cuchara. Bueno, vamos a ver el principio del video. Porque, ¿qué llevó al niño a aventar la cuchara? ¿Sabes? Entonces, es este continuo que yo le llamo la brújula del sentido de seguridad. Si el niño expresa señales de agrado y aceptación, ¿lo puedo alimentar? ¿Se acerca? ¿Abre la boca? Sí. Si el niño expresa señales de rechazo y evitación, cierra la boca, lo expresa como sea, con los ojitos, con las manos y se aleja, ¿lo puedo alimentar? No. Y con esos dos pasos, soluciono 200,000 trastornos de la alimentación y la conducta en años así.
Posteriores.
Posteriores, sí. Con este detalle fino, cuando se inicia la alimentación.
Te amo, Monse.
Y fíjate, lo que acabas de decir, el tiene que ver también con el dejar de usar papillas, lo que ustedes están recomendando, por la textura. Porque eso, cada vez que un niño está masticando con esas encías chiquitas, que está masticando la textura, está haciendo el ejercicio de deglución, hay veces que no lo puede pasar y va a regurgitarlo, ahí se están haciendo conexiones neurológicas. Claro. Y eso tiene que ver con el eje intestino-cerebro, y eso tiene que ver con hambre y saciedad. Entonces vamos a cerrando todos estos ciclos, ¿no?
Exacto, sí. Es un conjunto de interacción multisensorial la que está viviendo. Y así el niño, pues, empieza a tener una diversidad de exposiciones de colores, de sabores, pero desde un sentido de seguridad. Por eso la alimentación, se habla que, claro, obtengo nutrientes a través de los alimentos, obtengo habilidades multisensoriales a través de lo que toco, cómo lo veo, lo coordino, lo tomo, me lo llevo a la boca, lo mastico, lo proceso, lo degluto. Cuando pasa, ahora nutro a la microbiota, pero a la vez estoy teniendo esta relación de continuo vincular con mi cuidador, que cómo me mira, cómo me da el alimento. Claro. ¿Cómo responde cuando yo sonrío? Claro. Porque siempre tenemos que tener esta mirada que la única razón o el sentido de la conducta de una niña o un niño es maximizar su cuidado y minimizar su estrés. No busca manipular al adulto, no busca que del adulto saque provecho con esto, no busca me está agarrando la medida. Tenemos que cambiar de dónde lo estamos viendo. Desde una mirada de que tengo que ponerle atención, ¿qué me está queriendo expresar?
Claro.
Totalmente. Y fíjate, y una de las recomendaciones también, Marta, y esto... En esta vida tan ajetreada que tenemos y que todo el mundo lo queremos hacer en 5 minutos, parte fundamental es el acto, y esto lo has dicho muchas veces, Armando, el acto de comer. ¿Sí? Todos tenemos 20 minutos, todos tenemos 10 minutos, pero hacer el acto de comer de sin pantallas, sin distracciones, observando, claro. Observando. Y eso, ¿sabes quién lo ha hecho muy bien? Los franceses.
Ah, Why French Women Aren't Fat. ¿Ya viste ese libro?
No.
¿Por qué las mujeres francesas no están gordas?
Muy ese bueno. Es hay un documental, incluso
porque lo ha compartido.
Es un ritual. Y desde niños, en el kinder, les enseñan a tomar el lunch todos juntos. Y esto tiene doble finalidad. Uno, el que no haya bullying, porque entonces tú, ahora a ti te toca servir y vamos a poner la mesa y vamos a servirlo. Dos, a que coman todo lo mismo.
Claro.
Y tres, a que compartan. Y cuatro, cuando un niño quiere, hay veces que uno va a comer más y otro va a comer menos, está conectando con su hambre y saciedad.
100%.
Y eso lo están enseñando en las escuelas, Marta.
Sí, busquen ese libro.
Sí.
¿Por qué las mujeres francesas no están gordas?
Habla
sobre todo el rito de sentarse, comer, ver tu comida, el tamaño de las porciones, la calidad de la comida. Muy interesante.
Justo.
Háblame del lunch.
Sí. Pues el lunch es una costumbre donde normalmente le dejamos a los niños comer basura, ¿verdad?
100%. Totalmente. Porque te voy a decir una cosa, no hay nada menos cool que llegar al colegio con un huevo duro enrollado en un papel de aluminio, güey. ¿De qué me estás hablando?
Entonces, sí, una costumbre cultural, ¿no? Creo que ahorita por todas estas transiciones de buscar una alimentación más saludable, las escuelas han hecho transiciones. Y les contaba hace un rato que me llegan muchos menús que me mandan las mamás a revisar, de todo tipo de escuelas, ¿eh? Sí. Públicas, privadas, la que me digas. Uh-huh. Y entonces me llama mucho la atención que, claro, ahora quitaron que ya no pueden llevar cosas dentro de un envase, uh-huh, ¿va? Pero, por ejemplo, les dan salchichas, les dan gelatinas, les dan mermeladas, les dan yogur de sabores y todo eso, o hot cakes, jugos, no de fruta natural, además, sí, o
sí,
sea...
Sí.
Y todo eso está lleno de colorantes y, ojo, si el hot cake puede ser un muy buen alimento siempre y cuando la harina sea de un grano verdadero, de un grano entero.
Sí.
Si no, entra como un ultraprocesado también. Sí. Entonces, aunque no venga de un envase, yo puedo hacer en mi cocina un ultraprocesado.
Sí,
bienvenidos,
claro,
a la vida real.
100%.
¿No?
O sea, te preocupa el lunch.
Sí. El lunch es súper preocupante porque tenemos que integrar... Justo, ¿no? O sea, buscar un equilibrio donde no le puedo mandar, evidentemente, un brócoli ni un huevo duro dentro de un aluminio que huele horrible, o un pan con aguacate remojado,
ay,
¿sabes? ¿No?
No.
Pero podemos mandar... Sí. Ahorita han sacado muchas de esas loncheritas como muy cute que vienen con separaciones.
Claro.
Y lo que más yo les digo a las mamás, invítelos a preparar su lunch. Eso se llama predictibilidad. Si mi cerebro ya vio lo que pasó, yo ya sí me voy a sentir seguro cuando lo vea.
Ok. Para las que están angustiadas porque sus hijos no desayunan.
Exacto.
¿Las puedes liberar?
Sí. Cada niño tiene un nivel de apetito y saciedad y un reloj biológico diferente. Hay niños que en la mañana van a querer tomarse un vasito con leche. Otros, una frutita. Otros, nada. Pero mandemos un lunch con los 5 grupos de alimentos, todos naturales, sin ultraprocesados.
Claro.
O sea, una fruta, un cereal de granos verdaderos, uh-huh, una proteína, uh-huh, buscar una que, claro, no sea tan olorosa como un huevo duro, pero puede ser a lo mejor unas pechuguitas de pollo que hagamos chiquititas o unas bolitas que a veces yo les enseño como con huevo y le podemos agregar un poquito de carne molida, uh-huh, o a lo mejor con frijolitos, alguna proteína vegetal, uh-huh, alguna verdura que igual a lo mejor la podemos integrar en la tortita, por ejemplo,
claro,
¿no? Y una grasa saludable como semillas.
Okay,
y con eso.
Claro, súper. Hablemos de todo esto porque luego quiero la opinión de Armando, porque es que es un problema esto, porque es ni tanto que asolea al santo, ni tanto que lo queme, o no sé cómo se dice ese dicho, pero ahí te va, qué mal lo dije. A ver, mi hija tiene 13 años y tiene sobrepeso. Le doy comida y lunch sano y sube, y sube. Esto está afectando su autoestima. Su hermano mayor come lo mismo y es súper flaco. No sé qué hacer porque tiene un papá diabético. Ella presenta RI.
Resistencia a la insulina.
Resistencia a la insulina. He tratado de hacer cita con el doctor Fernando Pérez Galás, pero es muy complicado.
Ah, no, mándame un WhatsApp y
no. Sí, no. Ahorita te conseguimos esa cita. Pero a ver, te voy a leer otros más. Nada más para que lleguemos a una conclusión. Mi hija tiene 20 años, sube sobrepeso, he intentado desde hace años con nutriólogos, con bariatras, con psicólogos, psiquiatras, no he tenido resultados. ¿Cómo pueden apoyarme en esta situación? Otro más. Me preocupa mi hijo adolescente, come muy poco, afortunadamente no le gusta el azúcar, pero ¿cómo respetar su ritmo de alimentación sin ser extremo? Punto medio o recomendación, estoy probando dejar raciones saludables listas en el refri. Please, necesito su bendición. Y esta la voy a dejar al final. Entonces, el balance entre atender el problema y no hacer el problema tan grande que después se nos vayan al otro lado y acaben con anorexia y bulimia y algún trastorno de atracón.
Sí, un indicador importante es que cuando uno es mamá o papá, uno se preocupa muchísimo. Tiene uno que tener un indicador claro afuera que se llama pediatra. Es decir, si mi pediatra me tiene que estar diciendo si está creciendo de acuerdo a las tablas, ¿no? Uh-huh. 2, si es variada su alimentación. Y 3, que sea una persona que no sea yo con quien se pueda quejar lo que comemos en la casa. Es decir, es muy difícil cuando uno está chiquito decirle, mamá, es que el mole me choca. Ese mole lo hizo la abuela, ese mole lo hizo la mamá. Con los pediatras sí. Es decir, un pediatra cuando... Ah, bueno, primero, un pediatra que nos conteste el mensaje. ¿Sí? Es decir, un pediatra que sí puede estar en contacto con uno, ¿no? tengo amigos pediatras muy buenos, pero hay unos que ya no dan cita, ¿no? Que en 3 meses, pues imagínate un niño en 3 meses ya se vuelve adolescente, ¿no? Entonces, un pediatra que esté cerquita, que tenga buena relación con mis hijos y con mis hijas.
Que sepa de nutrición.
Uh-huh. Oh, bueno, es decir, sí. Que sí sepa de nutrición, ¿no? Y sí. Que le interese el tema de estar cerquita de ellos y que le puedan platicar y sobre todo yo
una
creo
Monse.
Que... Sí, una Monse, uh-huh. Me encanta. Uh-huh. Una Monse. Donde la mamá o el papá se salga de la consulta, porque los papás tendemos a quedarnos ahí, quedar para entender todo y que nos digan todo y que si se quejan les dé un zap en la salida, sí, y que pueda platicar con ella si hay algo en la alimentación que le está atorando o algo emocional. Porque ahí es donde muchas veces nosotros vemos que nuestros pediatras nos dicen, ¿sabes qué? Yo lo veo triste o la veo triste. Entonces, bueno, ya es diferente, ¿no? Porque claro. Ya se puede explorar si hay algo emocional detrás de esto o si tiene algún problema de metabolismo o no se mueve o le choca el deporte, ¿sí? Entonces, nuestro pediatra para mí es el punto eje grande después de escuchar a la mamá.
Sí.
Uh-huh. Ahora, dice, por ejemplo, una cuentaviente. Me preocupa muchísimo. Mi hija va a cumplir 15. No he podido encontrar el balance para que coma sano, pero no sienta que la agredo por el regaño de lo que come y después vaya a tener un trastorno de alimentación. Otra cuentaviente dice aquí, mi hija tiene 24 años, pesa 90 kilos, es súper guapa, pero cuando le hablo de su peso se pone furiosa y me dice que si a mí me molesta, soy yo la que tiene el problema y me da muchísima tristeza porque yo no quiero que sufra en un futuro. No puedo creer el problema de hablar con tus hijos de su peso. No, no sé cómo se hace eso.
Bueno, es un tema, así como yo tengo que hablar de mis hijos, de cómo van en la escuela, ¿sí? De cómo se portan entre ellos, ¿sí? Sí tengo que hablar de cómo están en el tema de la salud, pero sí tengo que pasar por mi pediatra. Es decir, es un tema muy delicado. Y otro tema muy importante que platicamos hace ratito, los comentarios negativos en relación al cuerpo. Uh-huh. Los hombres no acaban de entender que el peso social que tiene la mujer sobre el cuerpo es 100 a 1.
Sí,
100%. Entonces los hombres siguen pensando que es una exageración, que es un drama, que ya ves cómo son, ¿no?
Sí.
Entonces todo papá tenemos que estar muy atentos, o todo hombre, de hacer algún comentario en relación del cuerpo de una mujer, porque como a nosotros no nos pasa, somos unos botijones que nadie nos dice nada, cree que todo es igual.
Sí, eso es justo. A ver, sí. Yo creo que una de las cosas que hay que volver a señalar, no se habla del tamaño del cuerpo... Porque no se habla de los cuerpos, pero hay que entender una cosa. La salud es el silencio del cuerpo. Cuando tú estás saludable, tu cuerpo está en silencio, no te va a estar manifestando. Cuando tú tienes alguna enfermedad, la única forma que tiene tu cuerpo de decir ayúdame, así como lo decías de observar a los niños, es observando los síntomas. Acantosis nigricans, ronco en la noche... No descanso, camino y me fatigo. Eso no estamos hablando del cuerpo, eso es un síntoma que tu cuerpo está gritando para voltear.
Oye, ovario poliquístico, resistencia a la insulina, prediabetes,
tipo 2, no crece. No crecimiento, hirsutismo,
estreñimiento.
Sí. Eso es lo que te decía. Entonces, cuando no tienes esos síntomas, eso es la salud, porque la salud es el silencio del cuerpo. La otra forma es la única manera que tiene el cuerpo de manifestar.
Ese es un buen mensaje.
Sí, a ver, la mamá no quiere hacer quien
this
cambie.
This is not about your body.
Tal cual.
Esto no es sobre tu cuerpo. Esto es sobre tu salud.
Sí. Claro.
Tal cual.
Y no hay manera que no estén pasando cosas adentro que tú no te estás dando cuenta porque no te sientes mal.
Sí,
no,
pero que sea una pediatra que integre.
¿Cómo lo manejas,
chavos? Yo la verdad es que, o sea, primero le explico, evaluamos la alimentación de la niña, qué es lo que come hoy.
No. A ver, llega una niña al pediatra,
sí.
Porque los niños van al pediatra hasta los 18 años, ¿no?
Sí.
Llega una chava de 15 años, trae 20 kilos encima.
Sí.
Trae resistencia a la insulina. La mamá viene desencajada.
Sí.
¿Cómo lo manejas?
Bueno, primero evaluamos lo que ella come, ¿no? Y normalmente...
¿Sacas a la mamá?
No, las dejo a las dos.
¿A
y ahí es donde empieza la discusión. No, mamá, es que tú me dijiste esto. No, mamá, es que tú me... Okay. Como que empiezan a pelear.
Sí,
es que no puedo, ¿no? Entonces ya yo les explico que al final los 5 grupos de alimentos no se trata de que no va a poder comer, sino que se trata de que vamos a buscar de lo que ella come cómo podemos mejorar la calidad.
Por eso, pero ¿cómo la concientizas a ella?
¿A la niña?
De que eso es un tema de salud.
Ah, ok. pues le explico así. O sea, que al final, o sea, lo primero que tenemos que quitar aquí es que todo está bien con tu cuerpo. Así yo le digo a la niña, ¿sabes? Y ahí la mamá, y entonces la niña muchas veces voltea a la mamá, que era lo que iba a decir, y le dice, ¿tú cuántas veces me has dicho que mi cuerpo está mal? Porque, ojo, si hoy una niña está reactiva porque la mamá le dice, ay, me preocupa tu cuerpo, es porque no se construyó un sentido de seguridad emocional durante 14 años antes. Entonces tampoco podemos pretender que porque hoy yo me di cuenta que esto es evidente, que el cuerpo ha subido mucho porque la niña ha compensado sus emociones a través de la alimentación, yo no puedo pretender que voy a poder tener un acercamiento emocional con ella.
Entonces, ¿qué haces?
Entonces, tenemos que construir, trabajar en paralelamente, trabajamos en habilidades de cuidado parental, ¿no? Aprender cuál es el sentido de la conducta de la niña, cómo es su tipo de temperamento y qué habilidades podemos integrar. O sea, nosotros lo trabajamos en un equipo interdisciplinario, no solo, claro. O sea, tenemos pediatría del neurodesarrollo, sí. Gastro, ¿no?
Pero,
o sea,
¿cómo le dices a la niña, Houston, we have a problem?
Okay. O sea, así, ¿sabes? O sea, creo que, o sea, si te fijas ahorita, o a veces también les pregunto, ¿cómo te sientes tú con tu cuerpo? ¿No? Y a veces me dicen, no, pues a veces yo me siento incómoda porque me canso, a veces pues sí me gustaría usar algo que no me queda. Entonces, siempre me acerco desde el sentido de la conducta de ella, no lo que yo creo que es un problema, ¿no? Ya que ella me dice su preocupación, ya le digo yo. Bueno, desde la perspectiva médica vamos a buscar que tu cuerpo se sienta más sano, que esté más feliz, que puedas tener más energía. Pero es muy importante que tú tengas muy claro que no es porque tu cuerpo esté mal, tu cuerpo está perfecto. Solo necesitamos que esté más saludable para que tú puedas hacer mejor lo que te gusta.
¿Tú cómo lo manejas?
Justamente analizando los síntomas. Analizando los síntomas y haciendo que esa persona, en este caso esa niña de 15, 16 años, empiece a interiorizar y responsabilice el sentimiento sobre su cuerpo.
100%. Que ella se haga responsable. Sí. Pero entonces, ¿cómo les dices?
Simplemente, a ver, el de Houston, we have a problem. A ver, simplemente hay tablas de crecimiento. Si tú estás sobre la percentila 95 o estás sobre 100 a 120% de la percentila 95, son estas tablas de crecimiento, ahí hay un diagnóstico. No se trata de hablar de cuerpos, estamos hablando de un diagnóstico. En este tema de que no le puedes decir nada a nadie últimamente, bueno, la obesidad no es la obesidad, y esto es precisamente lo que se trabaja en el Día Mundial de la Obesidad. La obesidad es un diagnóstico y no tiene que ver alrededor de ella estigma ni sesgo. Entonces se le explica, le dice, oye, ¿cómo estás? Y entonces, ¿hacia dónde vamos a trabajar? ¿Y cuáles son los síntomas que tú tienes? Entonces ella empieza a validar justo lo que decía Monse, los síntomas que ella tiene.
Yo no uso la etiqueta de obesidad de mi consulta. O sea, es un diagnóstico mío, porque es médico. No para la niña.
Sí. De acuerdo.
Porque si yo se lo digo a ella, sobre todo en las adolescentes, le metí una piedra enorme en su mochila que no necesitaba, porque yo ya sé todo el estrés que vive con su propia existencia.
Te dicen, estás obesa.
A lo mejor si la mamá, 100%, porque me ha pasado que mamás muy... Pero Monse, quiero que me digas. Yo volteo mi percentila y le digo a la mamá, esto es para usted. Porque sí, médicamente esto tiene una clasificación, pero no es para que lo usemos. No es una etiqueta, no es una palabra. Es algo que yo voy a poner para mi historia clínica. Claro. Y que, claro, nos vamos, como bien dice el doctor, nos vamos a basar en ir alejándonos de esa percentila.
Claro.
Porque físicamente, pues sí tiene un punto en el universo, ¿no? Claro. Pero yo no la integro en la explicación. Claro.
Sí, nos hacemos una evaluación nosotros física, emocional, igual que ellos, pero también asociamos una evaluación familiar. Es decir, en la evaluación familiar nosotros lo que buscamos es ver cómo funciona la familia, cómo se comunica, cómo es la autoridad, cómo es la relación de pareja, porque nosotros vemos mucho, cuando se atora la pareja es cuando el adolescente ya no fluye, pues porque papá y mamá están preocupados, uno por el coche rojo y otra por las boobies nuevas. Entonces, sí nos dejan al adolescente solita. Y en donde ellas toman conciencia es cuando podemos hablar de lo que ella sufre, ¿sí? Es decir, donde ella se siente triste, donde ella no se lleva bien con los de la escuela. Y muchas veces yo pregunto a ellas si quieren que para los resultados estén sus papás o primero ella solita y luego los papás.
Eso yo creo que es algo muy importante y también nosotros lo hacemos, el preguntarle justo al paciente, ¿y tú qué quieres?
Claro.
¿No? ¿Y por qué estás aquí?
Claro, ¿tú cómo
y te entonces sientes? Empieza a decir, ¿sabes qué? Es que me gustaría correr más, me gustaría participar en este deporte.
Claro.
Y muchas veces es, a ver, y como tratamiento no es empezar con dietas ni restrictivas ni estas conductas que a la larga van a generar más alteraciones de la conducta alimentaria y relación con la comida.
Claro.
Sino muchas veces el tratamiento es detener la progresión. Es decir, oye, vamos a hacer estas cosas, que puede ser con medicamentos, que puede ser con conducta nada más, con nutrición. Sí. Vamos a detener la progresión para que entonces tú sigas creciendo. Y va, claro. Pero al mismo tiempo, eso es algo que bueno que lo señalaste, Marta, porque muchas veces eso está muy interiorizado en nuestro país, que no importa, ya se va a estirar.
Sí.
¿No? Entonces 100%. Tienes un adolescente o un niño con pésimos alimentación, pero se va a estirar.
No hay estirón que aguante.
No hay estirón que aguante, porque ¿qué crees? Ya mide 1.80, pero sigue teniendo los mismos malos hábitos alimenticios que tenía cuando medía 1.50.
¿Sabes qué? Vamos a hacer un programa especial de cómo hablas con tus hijos sobre la salud de tu cuerpo.
Está súper.
Ya.
De su cuerpo.
Sí. Desde chicos.
Porque qué difícil.
Sí, sí.
Porque todo el mundo... pavor es que acaben contigo, Armando. Claro. Con anorexia y bulimia, ¿no? Sí. Oigan, los tres están al servicio de todos ustedes. Saquen papel y pluma y apunten. Igual recuerden que en martadebaile.com tengo un directorio. Y ahí están los nombres de todos los doctores que ustedes conocen a través de este programa. Montserrat Díaz Afé es médico pediatra, es especialista en nutrición. La encuentran en Díaz Safe con Z, las dos. Dioru con Y, MX en Instagram. Y ahí les va un WhatsApp. Apunten. Si sus hijos tienen menos de 18, Montse es una gran alternativa. 56-1987-7584. Luego, el doctor Armando Barriguete, que tú ves adultos y adolescentes, ¿no? Y niños.
Y niños.
Él es experto en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y es director y fundador de la Clínica Ángeles de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Lo encuentran en Barriguete 1 o dr.barriguete en Instagram y el teléfono es 55-5281-7301. Ahorita en Twitter Alex les pone todo. Y luego el doctor Fernando Pérez Galás es cirujano de aparato digestivo, cirugía bariátrica. Eso no significa que solamente opera. Ve mucho, solo ve sobrepeso y obesidad y hay muchas alternativas que les puede ofrecer para sus hijos y para sus adolescentes y que no tienen que ver nada con operarse. El doctor Fernando Pérez Galás es drperezgalás.com, Pérez Galás en Instagram y Twitter, y las consultas en 55-51-22-90-11. Y para la gente que no tiene dinero, existe la fundación obesidades.org o el Centro de Atención Metabólica Poniente. Y les paso el celular, apunten, 52-59-51-20-4393.
Ahí manden WhatsApp y ahí les dan todos los informes. Tenemos los mismos protocolos que hacemos en el doctor Certucci y yo, que es una iniciativa que hicimos para poderlo
ayudar
a los demás.
100%, gracias Fer, gracias Armando. Gracias, Montse.
Con gusto, Marta.
Con esto hacemos una pausa. Ahora, regresando del corte, a ver, sabemos, y hablamos de niños, que 8 de cada 10 adultos, 8 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso y obesidad. Ahora voy con ustedes. Y hay 200 enfermedades relacionadas con el sobrepeso y obesidad. Desde el corazón, el hígado, hasta el metabolismo. No es de cómo te ves. No es de ser talla cero. Pues es no morirte antes de tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Al regresar en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio, en su mejor versión.
Oigan, les digo una cosa que me quedé pensando ahorita que se fueron los doctores, que ahora que estamos extendiendo el reto New Year, New Me, que es un programa para entrenar junto conmigo y mis especialistas de 2 meses Ya hicimos 4 semanas. De hecho, mañana a las 7 de la noche, chicas, no se les olvide que es el cierre de las primeras 4 semanas. Y que a una de ustedes les vamos a regalar 100 mil pesos en efectivo mañana a las 7 de la noche para aplaudirlas y celebrarlas para la que lo haya hecho mejor en estas 4 semanas. Ok, vamos a extenderlo 2 meses más. Eso significa que 8 semanas más van a entrenar cuando puedan, en su casa, cuando les sea más cómodo. La verdad es que con casi nada de equipo pueden escoger entrenar con Einar, mi entrenador personal desde hace 9 años, o con Irene Abadí, que es entrenadora experta en mujeres de más de 50. Uh-huh. Les vamos a dar todo el plan de alimentación, les vamos a dar hasta la opción de tomar ejercicios hipopresivos para fortalecer la pared abdominal. ¿Y saben qué me quedé pensando? Que sus hijos de 18 años para arriba pueden entrar a este reto. Váyanse a mi Instagram. Ayer justamente puse un post que estaba yo entrenando antier, que habla justamente de ustedes. Apéguense al plan. No se apeguen a su estado de ánimo. Uno no siempre tiene ganas. Uno no siempre puede. Uno no siempre tiene la motivación. A veces duele. A veces tienes flojera. Piensas que no tienes tiempo. Y todos esos pensamientos son los grandes saboteadores de llegar a tu resultado. Tú tienes que estar consciente que lo que te hace bien es lo que tienes que hacer diario, indistintamente de cuál sea tu estado de ánimo. Y eso se llama disciplina. Bien dice Cristiano Ronaldo, eso es compromiso. Por eso les puse el video en mi Instagram. Vayan a mi Instagram, pongan la palabra imparable y con mucho gusto les mando el link. Obviamente estoy pensando en ustedes, pero si tienen hijos de más de 18, sería una buena forma de retarlos y ponerlos a moverse y a tener una vida y experimentar una vida más saludable. Regresando del corte, fíjense que si estaban preocupados por los niños, pues miren, hay que verse también el rabo propio. 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen sobrepeso. Todas las probabilidades de que alguien de ustedes allá afuera que esté oyendo este programa batalle con su peso son altísimas. Y para ustedes, esta luz al final del túnel y esta conversación, regresando del corte en W Radio, no se vaya.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida, pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Oiga, no saben a la eminencia que traje para hablar de ustedes. Ahora vamos con ustedes. 8 de cada 10 mexicanos tiene sobrepeso y obesidad. Y como decía Fernando Pérez Galás sabiamente, no es un tema del cuerpo, no es un tema de qué talla eres, no es un tema de cómo te ves, es un tema que no quieres morirte antes de tiempo, porque no cuidaste esta enfermedad, porque la Organización Mundial de la Salud ya cataloga el sobrepeso y obesidad como una enfermedad, porque no quieres perder la vista o tus riñones, porque tienes diabetes tipo 2 por sobrepeso y obesidad. ¿O no quieres que te corten un pie? ¿O no quieres que te dé un infarto? ¿O no quieres que te digan que tienes un hígado graso y tan cirrótico que necesitas un trasplante? Eso es lo que no queremos. ¿Y saben por qué? Por uno, pero también por la gente que nos rodea. Porque yo conozco a tanta gente allá afuera que cargan con sus papás, batallan con ellos porque tiene diabetes tipo 2 y no se cuida. Fíjate que tuvimos que correr al hospital y casi le cortan el pie. Fíjate que mi mamá está ciega porque pues nunca hizo caso a su enfermedad. O mi papá se murió antier porque le dio un infarto fulminante. O mi papá está en diálisis. O tiene hígado graso y tiene cirrosis y ya no hay nada que hacer. Eso es lo que no queremos. Esto no es un tema de vanidad. Esto no es un tema de gordofobia. Esto es un tema muy serio de salud. Y el doctor Mike Vivas es el director médico de Novo Nordisk en México. Poca gente sabe tanto y ha estudiado tanto la obesidad como Novo Nordisk. Mike, ¿por qué seguimos hablando de la obesidad como si fuera un fracaso personal, como si fuera una falta de fuerza de voluntad?
Primero que todo, Marta, muchas gracias por esa gran oportunidad de estar aquí contigo. Me encanta estar aquí contigo. Y es un tema que hoy en día, digámoslo así, yo lo catalogo como la gran pandemia, ¿cierto? A veces hablo de que es un tema que no lo vimos venir. Y tenemos temas importantes de salud público y de enfermedad relacionada con la obesidad. La obesidad, como tú lo dijiste hace un rato, es una enfermedad crónica que tiene múltiples causas, es multifactorial, está en todo el tema epigenético, todo el tema medioambiental, todo el tema comportamental, y tiene un componente importante que es neurológico, endocrinológico e inflamatorio, uh-huh. ¿Cierto? El adiposito, el exceso de adiposidad, de tejido adiposo, de grasa, produce unas sustancias que aumentan la inflamación, dañan los vasos sanguíneos, dañan los núcleos cerebrales, donde se inhibe o se estimula la alimentación, o la saciedad o los antojos. Entonces la persona que vive con obesidad tiene un problema sistémico. Es un problema sistémico, no es un tema de decisión, no es un tema de voluntad. Tú lo acabas de decir, o sea, no es come poco, muévete mucho, no.
Es más complejo
Es mucho más complejo que
Pero
eso.
Pero me encanta cómo lo dices, porque como decíamos al principio, ¿ustedes creen que el problema es agitarse cuando caminan de más y perder el aire, o no poderse agachar, o que les duelan las rodillas o los tobillos por el peso que cargan sus articulaciones? ¿Ustedes creen que el problema es comprar ropa de una talla más grande y gastar más dinero? ¿O la incomodidad de que estés a punto de botar el botón de tu camisa cada 2 minutos? Esos problemas son los de menos. Lo demás es lo que está pasando adentro en tu cuerpo. Como tú dices, la oxidación, la inflamación, lo que le está pasando a tus venas, a tus arterias, tu hígado cargando con esos niveles de grasa, el corazón. Ese es el problema. Pero a ver, Mike, hay más de 200 enfermedades correlacionadas con sobrepeso y obesidad. Elegantemente se dice comorbilidades. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando alguien tiene sobrepeso y obesidad? Pero se siente bien.
Tú has tocado un tema muy importante, ¿cierto? Hoy hablamos de que la obesidad es la causa raíz. Yo puedo decir que es la mamá de muchas de las enfermedades cardio-nefro-reno-hepatometabólicas. O sea, la parte metabólica, estamos hablando de empezando por la dislipidemia, aumento de los triglicéridos, aumento de la resistencia periférica a la insulina, la prediabetes, la diabetes. Sabemos en México que el 43.8% de los pacientes diabéticos tipo 2 son causados directamente por la obesidad. Ni siquiera se habla de correlación, se habla de carga atribuible. Uh-huh. ¿Cuál es la carga de la obesidad para que la población se vuelva diabética tipo 2, por uh-huh. ejemplo? Enfermedades cardiovasculares. La principal causa de muerte de las personas con sobrepeso y obesidad es la enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Entonces hay una cantidad de patologías y enfermedades que están directamente causadas por la obesidad. Uh-huh. Y ahí hablamos de carga atribuible. Uh-huh. Y te quiero poner algo sobre la mesa. En la población en general, las cuatro principales causas de mortalidad, la primera es la cardiovascular, la segunda es la diabetes, la tercera son las enfermedades neoplásicas y la cuarta son las hepáticas. Y las cuatro tienen que ver con la obesidad. No es la causa única, claro. Pero hay una correlación y hay unos ciertos tipos de cánceres que se causan o se originan a causa de la obesidad.
Claro.
Tú hablas mucho de la mujer y termino allí. Por ejemplo, el cáncer de endometrio. Casi que el 50% de los cánceres de endometrio están directamente causados por la obesidad.
¿Qué?
y entre el 25 y 30% del cáncer de mama en la mujer peri- y posmenopáusica. Esos son datos importantes.
Oye, pero alguna gente dice, perdón, yo estoy gordo, traigo 90 centímetros de cintura, pero yo me siento bien.
Mira, en alguna época se hablaba de la persona que tenía obesidad y que era metabólicamente sano. Ese concepto ya se reevaluó desde la parte médica. No existe. El paciente con exceso de adiposidad, con sobrepeso, obesidad y que metabólicamente está sano. Lo que pasa es que no es detectable al inicio.
Claro.
¿Cierto? Pero con el tiempo evoluciona. Unos evolucionan más rápido que otros a diferentes patologías o enfermedades directamente relacionadas con la obesidad. Pero la causa raíz es el adipocito, es el tejido graso que causa una serie de sustancias que son inflamatorias, que causan estrés oxidativo, o sea, se daña los sistémicamente muchos órganos, claro, y lleva a todo lo que ya hemos dicho.
Para todos los que saben que están pasados de peso, que tienen sobrepeso y obesidad, y que dicen, pues yo me siento bien, pues ¿qué creen? Que a las 12 de la noche, mientras que están oyendo Netflix, van a oír su hígado llorando cada vez que se meten un carbohidrato y tiene que sacar el páncreas insulina, o cada vez que el hígado está procesando toxinas. Si los órganos lloraran y se oyeran, estaríamos oyendo todo esto todo el día. Pero el problema es que no sientes los síntomas hasta que ya está avanzado el problema que sea, ¿no?
De acuerdo.
¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Ahora, ahí te va. ¿Qué pasa con aquellos, por ejemplo, pienso, la dieta keto, Mike, el ayuno intermitente, se matan en el gimnasio, hacen todo lo posible por tener una vida saludable y no bajan de peso? A lo que voy es, ¿cuándo tu esfuerzo ya se lo tienes que poner en manos de un doctor y no de tu amiga que te recomendó la dieta y el ejercicio?
Mira, de acuerdo. El abordaje de la obesidad es sistémico, es multidisciplinario. Y el ejercicio, la actividad física y la nutrición y la dieta hacen parte de los pilares del manejo. Hay algo adicional, que es cuando ya todo esto no ha funcionado, la intervención farmacológica es importante. El acompañamiento desde el punto de vista conductual también es muy importante.
Sí, claro.
Porque hemos hablado que la obesidad es una enfermedad crónica, que tiene un componente hormonal, un componente neurológico y un componente inflamatorio. Y a veces la dieta, de cualquier tipo de dieta que sea, y el ejercicio no es suficiente para restablecer esa homeostasis o ese equilibrio del que les estamos hablando. El equilibrio hormonal, neurológico e inflamatorio.
Pero les voy a decir una cosa. Si ustedes se cuidan lo que comen, hacen ejercicio, tratan de llevar una vida saludable y no están viendo resultados, tienen que automáticamente sospechar que hay algo más, que a lo mejor no están bien balanceadas hormonalmente, que tienen a lo mejor resistencia a la insulina, que a lo mejor tienen ovario poliquístico. Hay muchas variables metabólicas que pueden estar sucediendo que te pueden sabotear. A ver, hemos hablado mucho del concepto del GLP-1, que, como sabemos, hablamos de pérdidas de hasta 21% de tu peso corporal. Eso es la felicidad de cualquiera. Eso significa que si tú pesas 100 kilos, de entrada, el 21% más o menos son 21 kilos. Con los GLP-1s. Sí. Háblame de eso.
Mira, eso es muy importante. Esto toca una palabra que es importante en las personas y en la sociedad, y es el peso, ¿cierto? Hemos hablado acá de que la obesidad tiene otros componentes muy importantes. Yo a veces digo que es como la luna. Lo que uno ve, la luna llena, que es lo que se ve, que es el exceso de adiposidad, el exceso de peso, y la parte oscura de la luna, que es la que hemos hablado, que es todas las enfermedades que trae. El peso es importante. El peso es muy importante para sentirse bien, para verse mejor, para sentirse mucho más confiado en uno mismo, ¿cierto? Y para que emocionalmente las personas se vean, se sientan mejor.
100%.
Entonces, ese porcentaje de peso es importante. Entonces, un medicamento, una terapia como semaglutida, que logra pérdidas de peso de manera importante, es importante para el paciente, para la persona que vive con obesidad. Es importante para el médico, quien está ayudando y acompañando a ese paciente a perder peso. Uh-huh. Y para que esto se lograra, yo quisiera una breve reseña histórica. Novo Nordisk es la compañía líder en investigación y desarrollo de medicamentos antiobesidad. Llevamos 30 años investigando medicamentos antiobesidad. Y semaglutida, 24 años. Después de 216 intentos para desarrollar una molécula que tuviera esas características, el número 217 fue el exitoso. Eso fue hace 24 años. Y hasta hoy la tenemos como disponible para manejo del sobrepeso y la obesidad y las comorbilidades asociadas. Entonces, fíjate que ha sido una carrera larga, cuesta arriba, digo yo, una maratón doble, completa, para llegar acá, pero quería poner eso sobre la mesa porque a veces uno no tiene esta historia y sí, es importante.
¿Piensas que le inventaron antier?
Sí, de un día para otro.
No, el semaglutide tiene 24 años in the making.
Exactamente.
In the making.
Exactamente.
Oye, tienes una campaña espectacular en Novo Nordisk, se llama Vive Ligero.
Sí, me encanta.
¿Qué están haciendo?
Me encanta porque Vive Ligero tiene varios componentes. Es una campaña que lo queremos hacer. Lo primero es nuevamente generar conciencia de la obesidad como enfermedad. Segundo, que se haga una intervención integral de la obesidad, en donde el peso es importante, pero también es muy importante todos esos componentes de los que ya tú hablaste, de todas las enfermedades que están directamente o correlacionadas con la obesidad. Y al final queremos que la persona tenga una muy buena calidad de vida, que tenga un bienestar en salud y que el conjunto de estas cosas lo lleve a vivir mejor.
¿Cómo me uno? ¿No puedo ser parte de Vive Ligero? O sea, si yo estoy oyendo este programa y quiero ser parte de esto, ¿cómo le hago?
Mira, esto es una campaña que vamos a mantener de aquí en adelante. Uh-huh. Hemos convocado a la sociedad en general, a los periodistas, a los comunicadores, a los líderes en las diferentes redes para que nos ayuden a mover esta tendencia. Lo que queremos realmente es que las personas vivan ligero, se sientan bien. Nosotros tenemos internamente la organización un sitio web que se llama NovoCare, donde los pacientes, las personas que vivan con sobrepeso y obesidad pueden entrar y van a tener una orientación muy específica acerca de la enfermedad y también de profesionales de la salud capacitados que saben de la enfermedad que los pueden ayudar y acompañar en su tratamiento. Vuelvo y repito, se llama NovoCare, el sitio web, pueden entrar allí y ser parte de esto. Y podemos seguir hablando de todo esto y diferentes componentes de la obesidad más adelante, Marta, porque me parece que esto es un tema de nunca acabar.
Esto es un tema de nunca acabar. De nunca acabar. A ver, cuentavientes, que quede muy claro, la obesidad no es un tema de estética, no es un tema de cuerpos, no es un tema de voluntad, es una enfermedad crónica, es multifactorial, pero sí es tratable. Esa es la gran alegría. Y cuando entendemos que perder peso no es solamente bajar kilos, sino bajarle al riesgo de enfermedades cardiovasculares y hepáticas y metabólicas, pues la conversación cambia por completo. Y pues obviamente por eso tenemos a tantos expertos en este programa al servicio de todos ustedes para que se sepan que no están solos. Así es que chéquense en novocare.com.mx para hacerle frente a esta enfermedad y bueno, esta campaña de Vive Ligero. Siempre les hemos dicho, no carguen con gente que les haga bien, que no les haga bien. No carguen con historias en su pasado que les entristece el corazón y les quite el brillo. Vivan ligero. No carguen con peso extra. No carguen y se provoquen enfermedades que no son necesarias tener. Vivan ligero en su cuerpo, en su mente y en su alma. Gracias, Mike. Un placer.
A ti, muchas gracias. Un placer.
Son las 12:04 de la tarde en W Radio. A ver, no saben cómo se van a divertir. Ahí viene Ilan Katz, mi amigo abogado, que la semana pasada les vino a contar qué hacer cuando atropellas a alguien. Pero en el coche veníamos platicando de algo que le dije, tienes que venir a radio a contar esto. Vamos a hablar de los 5 tipos de riqueza. Vamos a ver qué tan ricos son ustedes. Y créanme, de los 5, solamente uno tiene que ver con dinero. Al regresar en W Radio.
Entra a wradio.com.mx y
Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. En la opinión de Ilan Katz. Con Marta de Baile.
Ilan Katz is in the house. Oye, ¿viste cómo triunfaste ayer en redes?
Cañón.
Estuvo aquí la semana pasada diciéndoles qué hacer si atropellan a alguien.
Exacto.
Es nuestro abogado penalista, amigo, confidente de confianza.
Y amigo.
De cabecera.
Exacto, de cabecera. Pero viste qué bien quedó nuestro video.
Cualquier bronca con Ilan. Ahorita le damos el teléfono de su casa.
Exacto, ahorita les paso su celular. Oye, es que cuando se fue la semana pasada de aquí del estudio, nos pusimos a hablar de un libro. Y entonces le dije, oye, no, regresa la semana que entra porque esto le va a encantar a los cuentavientes.
Exacto.
Vamos a hablar de los 5 tipos de riqueza. Pero antes de eso, ¿sabes qué estaba pensando?
¿Qué?
Cada vez que viene últimamente un doctor, lo ponemos a poner música. A
¿qué ver, oye, Ilan?
A ver ¿qué oyen los doctores? Uh-huh. Entonces nos moríamos de risa porque un cirujano bariatra, amigo nuestro,
opera hasta con Luis Miguel.
Opera con Luis Miguel. Uh-huh. Entonces estábamos en la mañana debatiendo si nosotros operáramos, ¿con qué operaríamos?
¿Con qué canción?
Pero luego viene un especialista en, yo qué sé, derecho social. Y entonces nos pone una canción.
Incluso Tony Cara.
Mi pregunta es, yo sé que oye Ilan, pero yo creo que ustedes no van a poder creer que oye Ilan. Ilan, un hombre de jurisprudencia.
De leyes.
¿Qué oye Ilan Katz?
Un hombre en el marco de la Constitución.
¿Qué oye un abogado penalista entre artículo y artículo? A ver.
¿Qué oyes?
¿Qué oyes? A ver, háblame de música.
Depende de mi humor.
Ajá,
es decir, de si estoy triste.
No, prendido.
Mira, Jamiroquai es siempre una buena apuesta.
Muy bien, sí, el de las nuestras.
Pero eso no nos sorprende porque eso lo ponemos diario en este programa.
Mucho Stevie Wonder.
Por eso, ya no quemes, pon una canción.
A buscar
la canción Ilan Katz.
¿Estás leyendo?
Ajá.
Una notificación que tienes porque estás obviamente defendiendo a un señor.
Ajá.
Que cometió un crimen.
Ajá. Híjole,
es que es música de hombre.
Sí, es música.
Oye, ¿estás de acuerdo?
Lou Reed es un genio.
Es música de hombre.
Sí, es que Rebeca está con esta obsesión. Tienes toda la razón de que hay música de hombre.
Exacto, es música de hombre.
Esta es música de hombre, 100%.
Hay música de mujer, hay música para niños.
O sea, perdón, Taylor Swift es súper música de mujer.
Súper,
¿estás de acuerdo?
Jamiroquai se me hace también súper de mujer.
No, se me hace bastante unisex.
Bisexual.
Sí, se me hace bisexual. Sí. Pero esto que acabas de poner
es muy masculino.
Sí, es como de
hombre.
Machín, ¿no? 100%. Es como 100%.
Exacto.
Oye, yo pensé que me ibas a poner, por ejemplo, algo así. No, eso es de vieja.
Es como de mujer,
no, eso es de mujer, espérense. No. No es esta la que iba a poner. Voy a buscar otra. Espérate.
No, pon una de hombre.
Una de hombre, sí, ¿cuál es de hombre?
Este tipo, a ver, pon otra y la.
Pon otra y la, vamos a ver
seguramente
si es de hombre o de mujer.
Hombre.
Pon otra.
Ya.
A ver.
Oh, yeah.
No.
Sí, eso es lo que le gusta a Willy Lan, que a mí no me engañe.
Esta también le gusta, sobre todo a Leo, a Max también le gusta, pero a Leo le gusta mucho esa canción.
Sí, sí siento que esto es tu vibe.
Totalmente.
Tú eres súper rapero, se me
muy
hace,
rapero,
¿no? Estoy buscando una canción que te quiero poner, Chihuahua. Que la canción, esta te va a gustar.
Esta guau.
Y esta que voy a poner también se me hace como de hombre, pero no me la encuentro porque no la estoy encontrando. Chihuahua. Que la canción.
Hombre.
Pero bueno, di qué es esto, Ilan.
Esto es tu Tupac Shakur. Ajá. Una canción que se llama All About You con Nate Dogg y Snoop Dogg. Es una joya.
Esta también es tuya. Esta es de Ilana.
But a bitch ain't one. Eso también le gusta a Leo, ¿eh?
Sí, mucho, no es esta mucho. Tuya.
Sí, totalmente.
¿Sí o no?
Y Dead Presidents de Jay-Z es un clásico.
100%. Esta también es de Ilan. Pero iba a ponerte otra que a mí me fascina.
¿De hombre o de mujer o bisexual o
completamente gay? No, es de hombre. Es de hombre, es totalmente de hombre. Chihuahua, ¿por qué no la encuentro?
Pon cualquiera de, o sea, todas las que son muy...
Esta se me hace totalmente tú. Get your ass up and hurry up. Ice Cube, baby. 99, baby. I'm on the grind, baby. All the time, baby. Show me something. You can do it, put your back into it. No es buenísima esta.
Buenísima. Pero no es de hombre. O sea, esta también la
Es que el rap es como.
Exacto, el rap es como.
Es cultural.
Sí, no tiene género. Fíjate.
Pero por ejemplo, a ver, ponme otra.
Ponme otra que no sea rap.
A ver.
No, una balada, así que no sea rap.
No, esto está en rap. No,
rap. Tienes que poner
rap. Sí,
pero a ver, ustedes cuentavientes están de acuerdo con Rebeca que hay canciones de hombres.
100%. Así como hay también películas de hombres.
Dijo, perdón, Guns N' Roses es súper de hombre.
Súper de hombre, Guns N' Roses. Claro, es música de hombre.
Y AC/DC, perdón, también es de hombre.
También es de hombre.
También es de hombre.
Exacto.
¿Qué más es de hombre?
De pronto también Bon Jovi es un poco de hombre.
100%.
Bon Jovi es un error cultural.
Pero es de hombre.
Es un error cultural.
Ah, no, esto ya es algo más bisexual.
No, esto ya es, sí, claro.
Esto es más super bisexual. ¿Qué es esto?
Van Morrison, el mejor cantante de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad.
Esto sí es para nosotras, ¿cómo no? También.
Oye la voz, escucha la voz. Es que es
a ver, vamos a ver.
La voy a chasamear, me encantó. Híjole. Es que ahí ya.
Tiene cicatrices en la voz.
Todo iba.
Una voz cicatrizada.
Bueno. Willie Nelson, ¿eres tú?
No.
No seas payaso. No te pasaste. O sea, Rebeca y yo estábamos esperando escuchar a Barry White.
Y empiezo a escuchar. Yo lo comprendo. A vivir mi dolor.
Barbaridad.
Si no te
yo te voy a poner una.
Se llamaba Yo lo comprendo.
Así, de
pon
que...
esa. Espérate.
¿Cuál?
Pon Yo no. Es igualita.
A ver, pon.
Yo lo comprendo, pero no quites esta.
Ajá, a ver, entonces la pongo yo. Pero ¿quién le canta Yo lo comprendo?
No sé si era el Pirulí o Nelson Net.
Ajá.
¿No es Nelson Net?
Víctor Iturbe el Pirulí.
Yo lo comprendo, pero te adelantes. Pero agarraste otra versión, pero no importa. Agarraste otra versión. Pero
no,
sí,
el órgano melódico es lo mejor que he oído en mi vida.
Amor
no, a ver, yo les voy a poner una. A ver, Ilan, ubicas esta canción y si no, I would be very surprised.
Déjamela tantito.
Ya, Rebeca, no seas payasa. Está payaseando Rebeca a las 12 del día. A ver, ya, te voy a poner una.
Y no tengo derecho.
Esta sí es de llorar, cuenta bien. Si es la cosa más hermosa que he oído. ¿Están listos?
Va. No, esta es una joya, hija.
Es una joya.
Esto es una joya.
Sí.
Love is Afri. My song.
This is my song. And no one can take it away. It's been so long. But now you're here. I wonder,
o sea,
if you know,
quiero llorar.
What it means to find your dreams come true.
No,
qué bonito.
No,
no.
Se llama Love is Afri, es my song. A ver, échate una. Ya una más, No has puesto una buena, sí,
Una más porque ya vamos a corte.
Ver. Change. ¿Sabes que este cuate está en drogas? Oye, no sé cómo definir tu gusto musical.
Ecléctico.
Pinche.
Híjole.
Es que somos amigos de hace muchos años. Muy. O sea, este es del círculo. O sea, Ilan es tier one.
Sí.
O sea, en el mismo círculo que está Rebeca en mi vida, sí, está Ilan. Okay.
O sea, ya no se puede penetrar más cercanía en el círculo.
Pero sí te voy a decir una cosa. Qué importante que por
tener amigos con buen gusto.
Deja amigos. Tu pareja, güey.
Ah, sí.
No, o sea.
No.
Juan,
échate un México Valle de Bravo con esto. No, me bajo.
No queremos viajar contigo, Ilan.
Sí.
No, sabes que cada vez que estamos jugando Matameste en mi casa, cuentavientes, Juan se echa dos canciones que me emperran.
¿Cuál? ¿Cuáles son?
Una de James, que no sé cómo se llama, y una de Cómplices.
No, a mí la de Cómplices sí me
gusta.
¿Cómo
va la de Cómplices?
Es por ti.
A mí sí me gusta esa canción.
Sí me gusta, pero sí. La de James no me acuerdo.
Sí, no. Fíjate que tú y yo compartimos más gusto musical que Juan y yo.
Sí.
Y claramente de Ilan ni se diga. ¿Algo más que quieras hundir el programa de hoy?
A ver.
Stevie Nicks. No puede ser que
Stevie Nicks. No, eso sí.
Está bien.
Sí, padre. Pero también ese sí. Exacto, así como hay música de hombre, también hay música de facultad, ¿sabes? ¿Estás de acuerdo?
De facultad.
Sí, vamos a estudiar. Sí, vamos.
Oye, sí. Y esto le gusta a todo el mundo.
A ver, ¿qué?
John Mayer. ¿No?
Sí, pero ¿por qué pusiste?
También porque soy un hombre. Porque me gustan, sí,
exacto,
los lirazos.
O sea, no pusiste Clarity, que es súper bonita.
No, porque...
Sí,
porque
pusiste el lado B.
Ya échate una de Jimi Hendrix, güey. De una vez.
Jimi Hendrix,
pero
también es de
vivo,
hombre.
Esa es en vivo, se está luciendo.
¿Tú y Gina comparten gusto musical?
Todos los días más.
Pero yo creo que Gina es mucho más como nosotros.
Sí,
digamos.
O sea, ¿esto en qué momento lo pones?
En el coche con los niños.
Esto es cuando dices, no, seguro el juez ya va a decir, ya gané el juicio,
sí,
con
esto,
esta, ¿no?
Esto es lo que haces cuando estás con un cierto grado de confianza.
Claro.
De que las cosas te van a salir bien.
Claro.
Eso lo escucho mucho cuando juego.
Pero te digo una cosa.
Sí.
De Dire Straits y Mark Knopfler.
Los lirazos no son para ti.
Estos requintos no es lo mío, No es lo mío. A ver.
¿Y les encanta a ustedes los hombres?
Uy, no, ya aprendió la canción, güey.
Es que ve ahorita.
Ve ahorita
que revienta.
Unas chelas, que esto ya aprendió.
Ya reventó.
Bueno. No manches, Ilan. Bueno, a esto no vino Ilan.
No vine.
Regresando del corte, vamos a hablar de los 5 tipos de riqueza. 5 types of wealth. A ver, ¿cuál de ustedes
encaja en cuál?
¿Tiene cuál? Al volver.
Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio, en su mejor versión.
12:32 de la mañana, Ilan Katz, que es abogado penalista de Katz Cudiño, por si alguien ocupa, es Ilan Katz Mayo en todas las redes. Lo invité, es mi amigo, es con quien platico de cosas de la vida, a platicarles de algo que me platicó a mí el otro día y que me parecía interesantísimo que ustedes supieran.
La tesis básicamente es que hay 5 tipos de riqueza, que es lo que les vengo hoy a explicar. La gente piensa que la riqueza es solamente financiera, pero no lo es, según los estudios de Stanford, de Harvard y del que escribe el autor Sahil Bloom. Entonces yo les pregunto, ¿qué es ser rico? Así que ahorita volvemos y lo comentamos.
Ok, a ver, póngame en Twitter ahorita. Para ustedes, ¿qué es ser rico? Porque van a entender cuáles son los 5 tipos de riqueza, a ver cuál tienen y de cuál están cojeando. Con Ilan Katz al volver, no se vayan.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
W Radio 96.9 es Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio,
es W.
Este martes y miércoles de Chedraui, tomate saladet, 24.50 el kilo. Y aguacatejas en maya, 21.50 la maya. Este 3 y 4 de marzo.
El futuro de México empieza contigo.
Con tu compromiso.
Cuando eliges participar.
Cuando actúas.
Cada voz cuenta.
Cada paso abre camino.
Participar es decir, aquí estoy.
Es defender lo que amamos.
Y hacerlo crecer.
Porque México se construye.
Con tu fuerza.
Con la mía.
Con la de todas y todos.
México no se detiene porque tú tampoco lo haces.
Participar es actuar.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
Ya así como estaba, no me muevo nada.
Vámonos. 3, 2, 1, 0.
Soy Enrique Hernández Alcázar y te invito a escuchar Así las cosas en W Radio.
La noticia directa.
Sin medias tintas y en voz de sus protagonistas.
En W Radio. El cierre de la jornada informativa se escucha en Así las cosas. Con Enrique Hernández Alcázar. A las 6 de la tarde.
Por W Radio.
Lo que tienes que saber
antes de cerrar el día.
Mi mamá es entrevistadora del INEGI y eso le da superpoderes. Ve cosas que nadie más ve, como si tuviera visión de rayos X. No necesita leer mentes, con su superoído escucha lo que cada persona necesita, qué servicios nos faltan, qué problema de vivienda tenemos. Y aunque no tiene el poder de ver el futuro, con la información que obtiene ayuda a construirlo.
INEGI, el superpoder para conocernos.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
La igualdad se siente cuando niñas y jóvenes pueden soñar sin límites y cuando las mujeres participan en las decisiones del país.
Gracias a las reformas aprobadas por el Senado, la igualdad sustantiva es hoy un derecho protegido.
Hoy se combate la violencia de género, la brecha salarial y se impulsa la participación de más mujeres en la vida pública.
Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas.
Senado de la República.
66ª legislatura.
Ciberseguridad, apps, tendencias y gadgets. Tecnología W con Luis G.I.G.
Si TikTok fuera discoteca noventera, hoy tendría cadenero en la puerta pidiendo INE. Y muchos no pasarían. Australia dijo:
menores de 16, afuera.
Sin permiso de papás, sin palancas. Multas gigantes para quien se haga el vivo. Y como cuando Blockbuster empezó a cerrar y todos sabíamos que algo estaba cambiando, Europa y América Latina comenzaron a copiar la jugada. La razón: ansiedad, depresión, algoritmos que conocen mejor a tu hijo que tú mismo. Las Big Tech prometieron portarse bien. En Estados Unidos, el pleito es constitucional. En China, hay modo menor con horario, casi como caricatura ochentera con toque de queda. El punto es simple. Se acabó el recreo digital sin supervisión.
Ay, ma, pero no me hagas así, ¿ok?
Ahora la pregunta incómoda es: ¿quién educa mejor, el algoritmo o la familia? Sígueme en luisgeige.com y en los espacios informativos de W Radio.
Tecnología W, en tendencia y conectados. Si es radio, es W.
De lo macro a lo micro. Desde empresarios y emprendedores, para inversiones, ahorro y hasta fondos de retiro bien informados. Hablemos de negocios en Negocios W con Janet Leyva Reus, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Si es radio, es W.
Se viene lo mejor. Más especialistas y contenidos donde estés. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile, W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. ¿Saben ustedes qué tan ricos son? Porque la riqueza no solamente tiene que ver con dinero, que es el gran mito. Mi amigo Ilan Katz, que se dedica a la abogacía, es abogado penalista, pero fuera de eso, es una gran persona, un hombre muy culto.
A pesar de eso,
es un hombre de palabras.
Leído.
Me estaba contando el otro día, somos muy amigos, que si yo sabía cuáles eran los 5 tipos de riqueza. Y le dije, no, tienes que venir a contar esto a radio. Entonces, arráncate, Ilan.
Bueno, antes de entrar en los 5 tipos de riqueza, okay, quiero platicar una anécdota que va a ilustrar muy bien los 5 tipos de riqueza.
Ok, venga.
Unos amigos y unos colegas me platicaron de un asunto en Estados Unidos, de un cuate latinoamericano que llevaba mucho tiempo trabajando en Estados Unidos. Y lo detienen, la policía, lo detiene la fiscalía porque había cometido un fraude. Un fraude a través de su negocio a lo largo de los años y lo cacharon. Y durante el juicio, la fiscalía le ofreció, danos todo tu dinero y te vamos a dar 2 años de cárcel y vas a seguir con tu vida el resto de tu vida. Y el señor dijo que no, porque no estaba dispuesto a sacrificar todo su dinero. Bueno, lo condenaron a 40 años de cárcel y a una pena de 180 o 250 millones de dólares. Entonces perdió no solamente todo su dinero, sino perdió de facto su vida por tratar de resguardar el dinero. Y el resumen de este concepto de 5 tipos de riqueza es que ser exitoso no es igual a tener mucho dinero. Ser exitoso es igual a tener una vida que no cambiarías por nada. Eso es el éxito. Entonces, resume la riqueza en 5 cosas que son muy interesantes. La primera riqueza es el tiempo. Es, tengo tiempo y va al ejemplo, dice, si yo voy con Warren Buffett, que tiene 130 billones de dólares, pero tiene 94 años de edad, y le cambio todo su dinero por todo mi tiempo, seguramente me lo cambiaría, porque no puede comprar más tiempo. El tiempo es finito. Y la capacidad de decidir y de enfocarnos en las cosas que son importantes, como ir al partido de fútbol de tu hijo, como poder viajar, eso es un tipo muy importante de riqueza. Porque si vas a tener dinero, pero nunca vas a tener tiempo, no eres rico. Ese es el primero. Ahí tengo que confesar que soy muy pobre.
Yo también estoy pobreteando. Estamos pobreteando ahí. En ese rubro.
En ese rubro.
Porque es tener tiempo para hacer lo que es relevante en la vida, que no es una junta más, ni trabajar más, ni hacer más dinero. Es tener tiempo para hacer lo que te gusta, para estar con la gente que quieres.
Sí, claro. Ese es el primer tipo de riqueza.
Ok, pero ustedes tienen que ir diciendo en Twitter, sí, en cada tipo de riqueza, cómo están, cómo van. Ok, claro. Entonces el tiempo es la primera riqueza.
El segundo tipo de riqueza es la riqueza social. Y lo que dice es, si tú tuvieras tiempo y dinero, ¿tienes a quién apapachar? ¿Tienes a quién echar a perder con tu tiempo y con tu dinero? Porque si no tienes gente en tu vida que valga la pena, no tiene que ser una pareja romántica, pero mi punto es, gente en tu vida que es importante, no eres rico. Y hace una referencia al estudio de Harvard de psicología de la felicidad que dice, la mejor forma de determinar la salud de las personas a los 80 años es en la fortaleza de sus relaciones interpersonales a los 50. Las buenas relaciones interpersonales prolongan la vida.
Sí. Entonces, pero ahí te va otra cosa. En el World Happiness Index, los países más felices son los países no más ricos, no de primer mundo, son los países que tienen mejores relaciones interpersonales, donde tienen sociedades muy fuertes, donde hay un sentido de tribalidad, de apoyo colectivo y de intercambio social. Esos son los países más felices.
Pues mira, entonces ahí,
el segundo tipo de riqueza
es la riqueza social.
Ok. Eso, vamos a abrir otro paréntesis. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué calidad de gente te rodea?
¿Te llevas con tu familia o no?
¿Te llevas bien con tu familia o no? ¿Tus hermanos te caen bien o te caen en la punta de donde te conté?
¿Tienes relaciones interpersonales de largo plazo? O sea, ¿puedes hablar con la gente que creciste o tus amigos de la preparatoria? O sea, todas esas cosas importan. Pero aquí hay que ser muy claros. No cuentan las relaciones superficiales. O sea, que la gente te esté alabando en los restaurantes, eso no cuenta.
O sea,
eso
que la gente esté de... ¿Qué pasó, bro?
Sí.
Te mando una botella, cabrón.
Sí, exacto. Eso no cuenta. Sí. O sea, tiene que ser alguien que nutre tu ser y que tú nutres su ser.
Ok. No tiene que ver con tu nivel de popularidad.
No.
Ni cuánto te besan los pies.
No.
Es la profundidad de las relaciones que tienes.
Verdaderas, de verdad, netas. Esas son relaciones netas, ¿no?
Aunque tengas 10 amigos, porque tú y yo contamos a nuestros amigos con las dos manos.
De hecho... La tesis del libro es que no puedes tener muchos amigos buenos, o sea, porque no tienes el tiempo, nadie va a tener el tiempo para fomentar muchas relaciones interpersonales. O sea, ¿cuánta gente conoces la realidad?
No, yo sí conozco administradores de la amistad profesionales,
sí,
que lo único que hacen es estar hablando de los amigos de, oye, supe que operaron a tu mamá hace una semana, ¿cómo va? No soy ese tipo de amigo.
Porque tienen exceso de tiempo.
Exacto, 100%, sí, tienen exceso de tiempo. No somos ese tipo de amigos.
Que aparte, nada más hacer un side note, tener demasiado tiempo es igual de malo que no tener tiempo. Eso okay. Es un tema del libro. Pero bueno,
okay.
Entonces,
okay.
El tercer tipo de riqueza es la riqueza mental. Y esa es una riqueza muy importante. Hay cosas interesantes en tu cerebro, o sea, has leído, has viajado, conoces cosas, o sea, eso, un ejemplo es, ¿has retado tus creencias o sigues creyendo las cosas que creías cuando tenías 15 años? Por ejemplo, si a una persona le dijeron cuando tenía 16 o 17 años que las mujeres eran inferiores, que cosas racistas, misóginas, que la homosexualidad era un pecado, ¿no? Y se quedaron con esos pensamientos, su mundo mental es muy pobre. Porque nunca retaron sus creencias, nunca evolucionaron como seres humanos. Entonces, obviamente la gente que ha retado creencias que podríamos haber tenido de pequeños... Somos gente que tiene una gran riqueza
mental.
Entiendo
perfecto lo que dice. Yo siempre pienso que lo que hace este programa es empujar a todos ustedes, cuentavientes, a repensar lo que piensan que piensan.
Así es.
A cuestionarnos. O sea, son gente consciente, profunda. Se cuestionan su vida, las decisiones, cómo toman las decisiones, cómo son, por qué piensan como piensan, de dónde vienen. ¿Quieren mejorar? Porque te voy a decir una cosa. Dentro de la riqueza mental también viene algo de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Ustedes son de ese tipo de gente que sigue cumpliendo años, pero que no crece? ¿Que no cambia? ¿Que no mejora?
O que retrocede, porque hay gente que retrocede. Lo que entre los complejos y los rencores se van volviendo más chiquitos.
100%.
¿No? Hay gente que antes podía tener más amistades y podía leer cosas y podía creer más cosas, que a través del resentimiento y del dolor van cortando como las hojas de un bonsai su vida hasta que se queda un árbol sin hojas.
O un enano.
Está bien. Después, está la riqueza física. La riqueza física no es ser un Iron Man. No es ser el cuate del gym el más fuerte. Eso no te hace más rico. Lo que te hace más rico es tener salud y energía. La forma de definirlo es, ¿eres un esclavo de tu cuerpo o tu cuerpo es tu vehículo? ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú tratas a tu cuerpo como una casa en la que vas a vivir el resto de tu vida, estás haciendo la cosa correctamente. Es decir, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, estás ejercitándote habitualmente, eres una persona que puedes tener una vida sexual, que puedes subir unas escaleras, que puedes ir a caminar a un museo y no cansarte. Estas son las cosas que te hacen físicamente rico, que son cosas que te va quitando, por supuesto, cosas como el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, estas cosas que nos van empobreciendo muchísimo la vida. Es fundamental para ser ricos tratar a tu cuerpo como la casa en la que vas a vivir el resto de tu vida. Si se funde un foco, cámbialo. Si se echa a perder una puerta, cámbiala. Si hay que pulir el piso, púlelo. Es lo mismo. Si tienes que ir al dentista, ve al dentista. Porque después vas a pagar las consecuencias. Cuídate. Eso es fundamental. Y por último, está la riqueza financiera. Pero la riqueza financiera no es tener mucho dinero. Hay gente que gana muchísimo dinero y es muy pobre. Porque todo lo que gana se lo gasta en su tren de vida, que es totalmente innecesario.
En su running.
En sí, okay. Exacto. Entonces,
eso no es ser rico.
Eso no es ser rico. Ganar mucho dinero no es rico. Y tener un nivel socioeconómico alto tampoco es ser rico. Ser rico es tener suficiente dinero para poder habilitar los otros lados de tu riqueza. Si yo tengo suficiente dinero para poder apapachar a la gente y fomentar relaciones interpersonales, para pasar tiempo, para ir al gimnasio, para estar físicamente bien, para viajar, para leer, si yo tengo dinero para eso, no necesito más dinero. Porque nuestras expectativas, en gran medida, van a definir nuestra capacidad de ser ricos. En cambio, si yo mañana me pongo a trabajar 20 horas al día, como loco, para tener más dinero, sin duda van a sufrir mis relaciones interpersonales. Mi tiempo, bueno, ya del tiempo ni hablemos. Pero también seguramente mi salud y mi vida social. O sea, no va a haber forma de que yo tenga una buena relación con mi esposa y con mis hijos si nunca me ven. Entonces voy a ser muy pobre por tener un poco más de dinero. Y la verdad, y esta es una de las conclusiones del libro, es que no necesitamos tanto dinero. Lo que sí necesita, porque nadie se va, o sea, el día que te mueres no vas a decir, no tengo familia, nunca tuve tiempo, no conocí nada fuera de mi oficina, pero tengo mucho dinero, ¡gané! Nadie va a pensar que ganó, ¿no? Sí. La gente cuando se muere, cuando se acaba, le va a decir, oye, tuve una familia maravillosa. No, la pasé súper bien, aprendí, enseñé, tuve una vida rica en experiencias. Para tener una vida rica en experiencias y en relaciones interpersonales, sí se necesita dinero, pero no se necesita muchísimo dinero. Y como yo siempre le digo a mis hijos, digo, oye, un gran cardiólogo no es ni más ni menos que un gran empresario. Puede ser que el empresario tenga mucho más dinero porque esa es la decisión que él tomó, pero no lo hace mejor o peor nada más porque tiene más dinero. O sea, en esta sociedad donde el dinero te define o donde nosotros sentimos que Dios nos define, es porque tenemos una sociedad que nos apunta a las cosas que vemos en Instagram y no a las cosas que sentimos profundamente como importantes. Y bueno, si quieres ahorita entro en mayor detalle, pero la conclusión es que el éxito no es tener mucho dinero. El éxito es tener una vida de la que no quieres escapar. Una vida que no cambiarías por nada. Y regreso al ejemplo de este cuate en Estados Unidos que está en la cárcel. Él, por conservar su dinero, hoy, o tratar de conservar su dinero por tomar malas decisiones, hoy tiene una vida de la cual se muere de ganas de escapar. Porque, pues, para empezar, no tiene libertad de dinero. Estaba leyendo, ayer terminé de leer este libro sobre los Murdochs, sobre la dinastía Murdoch, de Rupert Murdoch. Y al final del libro, en el último párrafo, la conclusión es, Rupert Murdoch siempre quiso tener un negocio familiar o construir un negocio familiar. Y al final, su negocio destruyó a su familia.
Es real.
¿Qué es lo más importante para nosotros? Entonces, para hacer un ejercicio, yo lo que les pido es, vean qué es lo más importante en su vida. Hagan una evaluación del 1 al 10. ¿Cómo estoy en lo financiero? Pues igual tengo un 6. ¿Cómo estoy en lo social? Pues igual tengo un 8. La mayoría de las personas, según el escritor, están muy fuertes en 2, pero las demás las tienen muy descuidadas. Entonces, hay que aflojar un poquito en una y echarle más ganas a la otra. Y también es muy importante esto. El tiempo es el mejor instrumento que tenemos para generar este equilibrio. Es decir, si yo con mi tiempo. Tengo la capacidad de enfocarme en lo que es importante, que me recuerda la frase de los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, que dice, lo más importante es mantener lo más importante, lo más importante.
Exacto. Lo más importante es mantener lo más importante.
Lo más importante. Lo más importante. En inglés es, the main thing is to keep the main thing. Wow. ¿No? Eso es lo fundamental. Entonces, enfóquense en lo importante. En las cosas que no son importantes, no las traten como cosas que no son importantes. Trátenlas como cosas que tengo que evadir a toda costa. Porque esas son las cosas, esos son los vampiros del tiempo. Y el tiempo no hay que consumirlo, hay que crearlo. Es decir, si yo quiero hacer una junta de 6 horas para discutir un tema, me voy a tardar 6 horas. Ese es el principio de Parkinson. Si yo hago que mi día alcance para muchas cosas, no tengo que programar y controlar ese tiempo. Y con esto expuse este tema.
Te amo. Oye, me encantó lo que dijo Eduardo. Yo soy rico financieramente porque encontré mi suficiente.
Eso es el punto del libro. ¿Cuánto es suficiente?
¿Cuál es tu suficiente? ¿Cuál es tu suficiente?
Vivir holgado. Lo suficiente es no estar estresado constantemente por dinero para poder tener tiempo, relaciones interpersonales, capacidad de crecer tu mente y estar con salud.
El libro se llama The 5 Types of Wealth, los 5 tipos de riqueza de Sahil Gill, para que lo busquen. Ilan Katz, ¿no lo aman? Ya entendieron porque es mi amigo, cuentavientes. Ilan Katz, abogado penalista, entre otras monerías. Por si alguien algún día lo ocupa, puede ser su amigo también. Ilan Katz Mayo en Twitter y en Instagram. Y katzgudiño.com es su despacho.
Oye, y última cosa.
My baby friend.
Gracias. Una última cosa. Un saludo a Helen.
¿Helen?
Helen.
Otra vez Helen.
Se la quiero mucho y te estoy escuchando.
Muy bien. Gracias, babe.
Bye.
Con esto hacemos una pausa, pero no se vayan. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que está pasando en México y en el mundo en Así las Cosas. Emisión de la tarde, solo en W.
¡Adiós! ¡Adiós!
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.